Tour de Francia en COPE. Con Eddy Frader.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Nyborg,
donde concluye la segunda etapa de la edición 109 del Tour de Francia. Una jornada de 202 kilómetros y 200 metros que arrancó después de una bonita ceremonia de apertura en
Koskilde.
Con 176 ciclistas. Afortunadamente todavía los tenemos a todos después de la crono y después de más de media jornada en el día de hoy. Al primer palo de Pito, con el banderazo de salida, escojan la expresión que quieran, se formó una fuga de cuatro. En esa fuga de cuatro había dos escandinavos y dos franceses. Los escandinavos Sven Erik Bistrom, el noruego del Intermarché, y, cómo no, Magnus Cor Nielsen, el danés en local del Education First. Para nosotros, Magnus Cor Nielsen de toda la vida. Muy activo en la pasada Vuelta Ciclista a España. Ganador, por ejemplo, de la primera etapa en el Gran Camino. Buenísimo ciclista que está en el Tour de Francia también dejando su sello en esta primera jornada. Y los franceses eran otro mítico, Pierre Golland, y Cyril Barthé, los dos del conjunto B&B, que se ha acostumbrado a meter más de un hombre casi siempre en las fugas en las que participa. El objetivo de los cuatro estaba clarísimo, pero ha quedado más claro todavía cuando se han acabado las cotas de cuarta, que era ni más ni menos que luchar por el jersey de Faralaes, por el jersey de puntos rojos, el jersey de la montaña que tanta gloria y tanta ascendencia tiene el vestirlo aquí en la Ronda Gala. Como las tres cotas las ganó el mismo, como no, Magnus Cor Nielsen, los franceses acabaron dimitiendo de la fuga y ya están en el pelotón. Situación de carrera: a 94 kilómetros de meta, con ese puente que se empieza a negociar cuando falten 21 sobre el Báltico que tanto está dando que hablar, es que los dos escandinavos, Bistrom y Nielsen, aventajan al gran grupo que está trabajando en entente cordial, metiendo un ciclista a cada uno de los que tienen velocistas para que haya un sprint, ya veremos si masivo o no, en la llegada de Nyborg. 2:38, la ventaja de Sven-Erik Bistrom y de Magnus Cor Nielsen, insisto, cuando queda menos de 94 para meta. Meteorológicamente, nada que ver la jornada de hoy con la de ayer en la capital del reino de Dinamarca. Dinamarca dejando unas imágenes espectaculares. Si no es por las banderas, podríamos decir perfectamente que la ronda francesa estaría en Francia, que estaría en su casa, pero eso no va a pasar hasta el próximo martes, después del descanso de traslado del lunes. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Ya veremos, quizá hasta las 5:30 y si no, hasta las 6 en punto de la tarde. Ya conoce ese puente sobre el Báltico, tenía muchas ganas de hacerlo, el Grand Belt se llama, que empieza cuando falten exactamente en el libro de ruta 21 kilómetros y 100 metros para meta. El enviado especial COPE, Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ahora pendientes también del estado de salud de Alejandro Valverde, que esta mañana parece ha sido atropellado en Murcia mientras entrenaba, así que estamos pendientes de confirmar noticias y saber cómo está Alejandro Valverde. De momento, el equipo está tratando de organizar un poco la información e informarnos de lo que tiene el murciano. Pero aquí estamos. Estamos en Nyborg, estamos en la isla de Fionia y estamos donde hoy fabrican el viento, porque en los últimos kilómetros es espectacular cómo azota el viento y sobre todo al paso por ese puerto de 18 kilómetros que va a decidir sin duda qué va a pasar, si va a haber mucha guerra o no entre los favoritos a ganar la etapa, a colocarse de líder, a luchar por arrebatarle la maglia amarilla al belga Yves Lampaert. De momento no hay novedades entre los nuestros, están todos sanos. Camino de Nyborg, yo no había visto nunca a tanta gente. Llevo 20 Tours de Francia, he estado en muchos sitios, hemos arrancado de Rotterdam, de Londres, de Bretaña, de Niza, arriba y abajo. Pero yo, como en Dinamarca, no he visto nunca las carreteras como las he visto esta mañana haciendo el recorrido de esta etapa 2 de la Vuelta Ciclista a Francia.
Con el paso de los minutos, con el paso de las horas, parece que Yves Lampaert poco a poco se lo va creyendo. Sí, está compitiendo en la segunda jornada del Tour de Francia, en su edición 109, como líder de la carrera, tras esa crono inolvidable para todos, pero sobre todo para él, en las calles de Copenhague. A 5 segundos Van Aert, a 7 segundos Pogacar, a 10 Filippo Ganna, a 13 Van der Poel, a 15 Pedersen, a 15 también Jonas Vingegaard. Hoy creo que lo he dicho más o menos bien. A 16 Primoz Roglic, a 17 Bauke Mollema, a 20 Dylan Teuns, y me freno en el undécimo puesto, donde está Magnus Cornelsen, que evidentemente con este 2.29 que maneja la fuga es el líder virtual del Tour de Francia, pero anda que no queda mecha. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros.
Con otras palabras, vienes a decir que tienes toda la sensación de que hoy se lía.
Sí, sin duda. Ahora ya nos dirá cuando presentes al capitán Alaña cómo están un poco las previsiones de viento y demás. Ahora están en una zona próxima al mar, pero un poquito metidos al interior, y vemos que las banderas ondean de alguna manera, pero no estamos viendo un viento muy fuerte. Lo que pasa es que en el momento que cruzas un puente por encima del mar, tantos kilómetros, una brisa puede hacer que se líe, y yo estoy convencido de que hoy vamos a ver espectáculo y vamos a ver un día de los grandes.
Espectáculo de la Madonna vamos a ver hoy, ¿no?
Dije espectáculo.
90 kilómetros, casi 91 quedan para meta. Luis Pasamontes, hombre de equipo Gregarious de Ligue. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estamos viendo cómo meten un hombre cada uno de los equipos con velocista top para luchar por la victoria de etapa. Luego repasaremos la nómina.
Sí, así es. Ahora hay que estar ahí un poco, pues, manteniendo la fuga como lo están haciendo, siempre muy bien controlada, y luego llegará el turno de todos esos hombres de equipo, que muchos, Eri, vienen a este Tour para estas primeras etapas. O sea, el equipo al final, cuando hace la alineación, también piensa en estos días como el que se enfrentan hoy con viento, y hay algunos corredores, percherones, trotones, como queramos llamarlos, de gran envergadura, que están aquí para proteger a sus líderes en jornadas como las de hoy.
90-300 para meta, 2.33, 2.32, 2.31, por ahí se maneja según el GPS de la televisión francesa y danesa. La fuga de los dos escandinavos, eran cuatro y ahora quedan dos, que son Bistron, ex campeón noruego del Intermarché, y Magnus Cornelsen, el señor Flanders del equipo Education First. Y para completar el equipo Alaña vendrá en torno a las 4 menos cuarto, ya nos ha avisado que tiene cosas del abuelismo que hay que hacer, y me parece fenomenal. Alberto Arauz, director del Guadianesco, copedaleando en cope.es, en el podcast de Cope. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
El hombre que se ilusiona fácil, ¿hoy con qué se ilusiona?
Pues hoy me ilusiono con el viento. Mira, acabo de colgar en el Twitter de Copedaleando un vídeo que ha colgado la organización del Tour de Francia, del puente, del temido puente de 18 kilómetros, y está soplando el viento fortísimo y de costado, completamente de costado, de izquierda a derecha. En principio las previsiones eran de que soplara de frente, pero al parecer ha virado, así que yo creo que estamos ante una de las etapas en las que se puede perder el Tour de Francia, que simplemente con la tensión con la que se va a entrar en ese temido puente pueden pasar un montón de cosas, que los favoritos tienen que estar con las orejas tiesas, porque yo creo que hoy vamos a vivir un final de etapa nerviosísimo y sobre todo divertidísimo para el aficionado.
Ojalá sea así, ojalá sea así. Estamos pendientes de saber cualquier noticia acerca del estado de salud de Alejandro Valverde, que ha sido víctima de un accidente de tráfico, de un atropello. Y las primeras informaciones que llegan desde la prensa de Murcia es que el autor del atropello se habría dado la fuga.
Sí, qué raro, ¿no? Qué raro. Sí, sí.
Iba con dos compañeros, con dos cicloturistas más, y al parecer han quedado tendidos en la carretera, como informa La Opinión de Murcia, y han sido trasladados.
Bueno,
a
pues
mira, si se confirma todo esto ya de una vez más, un atropello, un accidente. El accidente se llama accidente porque no se puede evitar, evidentemente. Nadie quiere, tiene la voluntad, pero el omitir el socorro, la ayuda, el ver cómo está, para mí eso merece el mayor de los castigos que se pueda desear a cualquier persona, sea ciclista, sea peatón, o vayas conduciendo un coche. Pero ¿cómo puedes dejar tirado a alguien que acabas de atropellar? Por favor, aunque seas culpable, hombre.
Y recordemos que Ana González fue la persona que consiguió que esa ley se modificara, y ahora pues irte, como se ha ido ese coche del lugar de un atropello, pues es un delito y puede tener consecuencias graves para ese conductor.
Primer mensaje que nos llega del entorno de Alejandro Valverde al respecto. Está en el hospital, en Murcia. El escáner ha salido bien. Descartadas fracturas graves y grandes. la cabeza está bien y no hay hemorragia. Bueno,
pues ya está. A partir de ahora, a encontrar al culpable de eso o simplemente al coche que esté involucrado.
Bueno, esas son las noticias, de momento tranquilizadoras en ese aspecto. Lo que intranquiliza es saber que hay gente que después de cometer un error se da a la fuga. Y si se da la fuga es seguramente porque no estaba presentable.
Vuelvo a repetirte, a veces nosotros mismos los que montamos en bicicleta podemos ser los de alguna manera los culpables de que se produzca un accidente. Yo no estoy buscando culpables ni culpables, simplemente, jolín, mostrar preocupación por lo que acaba de pasar. Ya veremos después quién ha sido culpable o quién no ha sido culpable, pero dejar a una persona que está en el suelo, un animal, cualquier cosa, es que no me entra en la cabeza, sinceramente.
Bueno, pues afortunadamente parece que esto va a quedar en un susto. 87-700, 2-21 de cabeza de carrera del dúo cabecero con respecto a la cabeza del pelotón. Y enseguida les voy a contar cómo poder aspirar a ganar el maillot o la gorra retro, edición especial ilimitada, Tour en Cope, by Otto Bosley. Otto Bosley, la empresa gallega especializada en personalización de material deportivo. No hay dos encargos iguales en Otto Bosley, porque a cada entidad deportiva, a cada equipo, a cada grupo de amigos que se dirige a Otto Bosley, le hacen un diseño personalizado. Y a este grupo de amigos del Tour en Cope les ha preparado un maillot precioso en azul oscuro, con las mangas amarillas, con mogollón de detalles, como por ejemplo en marca de agua en las mangas todas las etapas de este Tour de Francia, un perfil cruzando el pecho que es el perfil de la etapa reina, que para casi todo el mundo es la del 14 de julio, la que acaba en Alpe d'Huez. O sea, es una pasada, y la gorra va perfectamente a juego. Vamos a dar una gorra y un maillot, y lo vamos a hacer por petición prácticamente popular a través del concurso del ciclista misterioso. Cada ratito iremos dando una pista y el primero que acierte, como ayer ganaron Facebook y WhatsApp, pues los que acierten en Instagram y en Telegram, para dejar una opción telefónica siempre para poder participar. Un día lo haremos con llamadas al 950-6006, pero hoy no. A través de Instagram y a través de Telegram, el primero que acierte se llevará, el primero, lo que quiera, el maillot o la gorra, y el segundo lo que quede, ¿vale? Así lo vamos a hacer. Y muchas gracias a Otto Bosley. Y si alguien tiene tan poca paciencia como mi mujer, por ejemplo, que es una persona ansiosa, pues lo puede comprar en la web de Otto Bosley. OTTOBOSLEY. OttoBosley.com es la página web donde ya se puede comprar ese maillot. Todos los maillots, los que se compren por la web y los que regalemos aquí en las ediciones del Tour en Cope, se van a imprimir el día 25 de julio para hacer la cantidad exacta, para que sea de verdad una edición limitada y para cuidar el planeta y que no queden stocks de ropa. O sea que queda contado, 86 para meta, 2.14 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Bienvenidos a la segunda transmisión. Solo nosotros ponemos esta pasión del Tour en Cope.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo, y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
Esta es la canción que ha escogido para su serie turística, para su sección turística, Quique Iglesias.
Hombre, es que Mo, es esta chica que hizo este super hit a nivel mundial, es danesa. Y, hombre, no debe ser de Nyborg, porque de aquí hay muy pocas personas, solo 16.000. Pero vamos, vale la pena escuchar este temazo para contarte que estamos en la isla de Finn. Hemos dejado la zona más este de Dinamarca, Copenhague, para cruzarnos casi el país e ir para la zona sureste, donde estamos a través del Gran Belt, que decías tú, el Gran Cinturón, que es lo que une el mar Báltico del mar del norte. Estamos en Nyborg, Castillo Nuevo. Aquí decía yo antes que fabrican el viento, al menos hoy así lo parece. Aquí hay muchas embarcaciones, aquí hay un puerto muy importante y estamos en una isla inmensa con la capital, que es Odense. Hay que Jodense, ¿te acuerdas esa portada
sí, de marca?
Cuando el Odense eliminó al Madrid de...
El madridismo te lo agradece, además, ¿eh?
Sí, 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 pero bueno, bien, hay que tener memoria para poder también celebrar las victorias y no olvidar las derrotas. En fin, que estamos en un sitio donde comen mucho vegano, nos han dado comer muy natural este mediodía aquí en la sala de prensa y se está muy bien, al gusto. Aquí el invierno ya tengo más dudas, pero en verano, con este airecito, 22 grados, se está estupendamente.
Te vas a quedar fino como el coral, Quique.
No te creas, no te creas, no te creas.
Bueno, los
estoy
dos...
Estoy preocupado por el bala ahora.
Bueno, ya... Ya llueve menos, parece, pero bueno, estamos muy pendientes de todo lo que suceda. Son dos muy buenos rodadores los que están en cabeza, ¿eh? Dos
son muy buenos rodadores. Y desde que empezamos la retransmisión he visto las banderas y está soplando fuerte el aire. Vamos a ver un... Bueno, yo estoy convencidísimo que vamos a ver una de las etapas de este Tour de Francia.
Sí, para mí también, sí. Para mí también, porque para empezar es la primera en línea, para continuar hay muchísima tensión y el tercer ingrediente, que yo creo que es, vosotros lo sabéis mejor que nadie, pasa Pereiro, el que más nervioso pone a los ciclistas, que es el viento, o sea que yo creo que tenemos todos los ingredientes para que pasen muchas cosas.
Bueno, fíjate Alberto, o sea, pone nerviosos a los ciclistas, pero sobre todo a los coches, o sea, tener en cuenta que todo el mundo sabe lo que va a pasar y todo el mundo sabe dónde está ese puente. Hay otras ocasiones que equipos intentan sorprender en un giro y no está programado. Pero hoy todos saben. Entonces, justo en el momento previo a ese puente, por todas las emisoras va a sonar adelante, todos adelante. Y va a ser un momento en el que todos los ciclistas, todos los equipos quieran colocar a sus líderes adelante. Por tanto, eso va a ser una velocidad tremenda, una aceleración muy brusca y sobre todo que en la carretera a lo ancho no entran todos.
Y que hay una cosa también, aparte, Luis, de todo lo que apunta, es que al final no deja de ser un puente que va sobre el mar, por lo tanto son 18 kilómetros que la dirección del viento va a ser idéntica. No hay una media curva a la izquierda ni a la derecha, ¿no?
Sí que la hay, Óscar.
Sí, pero quiero decir que el viento...
Te explico. Los primeros 10 kilómetros son de frontolateral, como decía ayer el capitán, de izquierdas, en contra. Y luego llegas a una isla, evidentemente en esa isla no hay puente, pero hay curva. La carretera gira hacia la izquierda. Y los últimos 7-8 kilómetros son en contra completamente.
Por eso, pero que esa primera distancia de 10 kilómetros te sirve para romper y a partir de ahí en el giro, cuando ya afrontas ya hacia meta, puede darte en contra de cara o de culo. Con lo que te quiero decir esto, que no es el típico abanico que a los 2 kilómetros hay un giro y tal. No, es que estamos hablando de 10 kilómetros en la misma dirección sobre el mar donde el viento no afloja nunca. O sea, va a ser, para mí, brutal.
Y luego en la aproximación al puente, Óscar, van hacia el sur y ahí sí que va a soplar todavía más de costado. Según tengo una aplicación delante que te pone la dirección del viento y ahí les va a soplar muy de costado, un poquito en contra y muy de costado. O sea, que
Quique, ¿y no el ancho del puente cómo es? ¿El ancho cuántos carriles tiene?
No, me tiene pues tres de un lado y tres del otro.
O sea, van a usar tres carriles, ¿no? O sea, por el ancho.
Es una autopista con peaje y todo, ¿eh? Es un puente como Dios manda.
Va a favorecer a que en esos posibles abanicos el grupo sea más grande que si la carretera es más estrecha.
Bueno, pues esperemos a que falten 21-100 para la línea de meta. Quería yo compartir un ratito en antena con un super oyente siempre de tiempo de juego de todos los deportes de COPE, también del Tour en COPE, que reside en Dinamarca. Anda. Que en cuanto se supo que el Tour salía de allí, se ha puesto a nuestra disposición para hacernos la vida más fácil, incluso para invitarnos a cenar. Quique, no sé qué haces.
Hombre, pues no sé, primera noticia.
Miguel Castilla, hola Miguel, querido, ¿cómo estás?
Hola Freddy, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí en tu país, disfrutando de las vistas de tu país, el país que te ha acogido, que, jolín, cómo mola la bicicleta aquí, ¿eh?
No, sí, hay más bicicletas, como dijiste ayer, hay más bicicletas que personas. ¿Sí? Bicicleta tiene que haber en Copenhague un millón, vamos, hay más bicicletas que... qué piedra. Y estuve buscando aquí que ayer, pero con la que estaba cayendo no lo vi. Lo quería invitar a cenar, a comer, pero con la que el chaparrón que caía, pues me tuve que ir para la casa porque estaba chorreando.
¿Duermes en Copenhague hoy, Quique, o cambias de hotel?
No, duermo en el mismo hotel.
Ah, bueno, pues oye, luego bueno, pues, es que, pongo en contacto.
Pues, sabiendo cómo somos nosotros, que somos Mr. Trinconetis, que sepas que hoy tienes que pagar una cena.
Hombre, a la buchaca, con la dieta a la buchaca.
Di que Miguel durante el año nos manda muchas veces algún regalito, unos manolitos y tal, que es un tío para comérselo.
Es un fenómeno. Miguel, un poco tipo tiempo juegueros por el mundo, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué estás allí?
Yo llevo aquí ya 21 años. Me fui hace 21 años. Conocí, como se suele decir, conocí a una muchacha, una noche que salí y tal, y vine para una temporada y me he quedado ya 21 años. Y aquí estoy. Y yo aquí trabajo en el aeropuerto, trabajo en las líneas aéreas escandinavas. Estamos bien por ahora, en fin.
O sea que fuiste a tal y luego por amor, ¿no?
Sí, salí una noche a tomar una copita por allí y en fin, conocí a una chica y me dijo, bueno, vente allí a Dinamarca, y cuando uno tiene 25, 26 años, muy valiente, claro. Y ya por aquí hace 21 años.
Quique, eres de los pocos afortunados. Yo también conocía, en vez de acabar en Dinamarca, acababa en antros metidos.
No, sí, aquí se vive bien, es tranquilo, como lo estás viendo en la tele. Muchas bici, mucho verde, la gente con las banderitas, en fin, es que así.
Pero es muy caro, Miguel, muy caro, tú.
Sí, claro, sí, ¿verdad? Pues todavía Noruega es más caro que Dinamarca. Dinamarca todavía es un pelín más barato que Noruega.
Y Suecia es muy caro también, ¿eh?
Claro.
Suecia es carísimo.
Saliste a tomarte algo y te dieron el palo, ¿no, Quique, ayer? ¿No?
Sí, aquí, pues, ¿qué vale una pinta de cerveza? ¿12 euros? No, 9 euros,
sí, aquí,
9 euros.
Sí, bueno, aquí un café en un bar así normal, un Starbucks, te vale eso, 12, 15 euros. Una cerveza de noche te puede costar 15, 20 euros, bueno, sí, es una locura. Y las copas con el dosificador, claro, como se ve en las películas.
¿Pero cuánto es el sueldo base ahí, entonces?
Aquí depende, aquí es que está antes de impuestos y después de impuestos. Antes de impuestos los sueldos, qué sueldo más grande, no sé qué. Yo qué sé, 3, 4, 5 mil euros, pero luego viene Hacienda y te quita la mitad del sueldo. Te paga la mitad del sueldo en impuestos. Ya sí, lo que te queda, pues no es tan interesante, pero...
Vamos, que...
Pero en fin, que sí, que se vive
el doble,
que no se ahorra aquí, vamos, que no...
Al final el doble que aquí, y por eso las cosas valen el doble que aquí. Pues sí, claro, al final cada uno vive como puede. Bueno, pues ya se empiezan a juntar un poquito los equipos en cabeza de pelotón. Quería llamarte básicamente para preguntarte cómo se pronuncian algunas cosas. La etapa hoy para un español sería Roskilde-Nyborg. Para un danés, ¿cómo sería la etapa de hoy?
No, pues lo ha dicho casi bien. Yo es que tampoco te creas que hablo mucho mejor el danés que tú, Freddy. Digo, yo estoy aquí ya... Roskilde es Roskilde. Roskilde es como se dice.
Roskilde.
Y Nyborg es como Nyborg.
Vale.
Sí. Y Roskilde es Roskilde, es lo mismo.
Magnus sí. Cornilsen, que para nosotros es Skornilsen, ¿cómo es? Magnus
claro,
Cornilsen, ¿no? Igual.
Claro, el Magnus es distinto. En el Magnus la G es una U. Fíjate qué cosa más rara. Maulus, dicen aquí.
Maulus.
Magnus Skornilsen.
Eso, Magnus Skornilsen, sí, pero la G suena como una U, sí.
Vale. Vingegaard no es Vingegaard, es Vinegor.
Bueno, con Vingegaard sí que la tenemos siempre, ¿eh? Claro, la G de Vingegaard no suena a la de medio, entonces, y las dos A, igual que todo el mundo dice Haaland, o sea, el jugador que va a fichar al Madrid, es Haaland. Las dos A es una O, entonces Vinegor.
¿Y qué es lo que pronunciamos de desastre que se aterizan los pelos cuando nos oyes? ¿Alguna cosa por ahí? ¿Algún apellido? ¿Algún nombre de alguna cosa?
No, lo decís todo casi bien. Sí, eso es muy fácil. Eso vine con ser un poco así, pero es porque las dos hay una O, pero claro, lo decís todo bien. Si yo hablo igual que vosotros, eso no... Eso ni los daneses se entienden entre ellos cuando hablan. Eso es muy difícil.
Bueno.
Estas son palabras larguísimas y cuando las pronuncias, las escribes muy largas y cuando las pronuncias son así de cortas. Eso es muy difícil.
Vale, la etapa de mañana, ¿cómo es? Para ver si llamamos a los pueblos por su nombre, que es una cosa que siempre digo yo en el máster que hay que hacer. Mañana es Baile-Sonderborg.
Ah, esta sí, esta es buena. Baile se dice baile.
¿Baile? Vale.
Y claro, el Sonderborg es la O con el palito así atravesado.
¿Sí?
Y esa O llevo 21 años y todavía no la puedo pronunciar. Porque es una cosa entre O y U. Entonces, Sonderborg se diría, a ver si lo digo bien, me tengo que concentrar, Sonderborg.
Bueno, pues baile, sí. Baile Sonderborg, vale.
Pues... Perfecto.
Dilo muy rápido, Eri. Dilo muy rápido que no se entiende. Sulevar.
Exacto. Sí.
Bueno, ahora os contaré aquí que una anécdota con un operario del Tour de Francia que casi le erizo yo los pelos, pero por intentar pronunciar francés. Que le volví loco. Pero bueno, nada. Miguel, que todo esto era una excusa para darte las gracias por tu soporte siempre, por los manolitos que caen por aquí de vez en cuando, que no hace falta, pero sigue mandándolos, porque hay veces que hay bajones de azúcar aquí, que son muchas horas, cuando hay fútbol. Que Quique está en Copenhague, le voy a pasar tu usuario de Instagram para que os pongáis en contacto, que ya sabes de dónde es y, oye, a veces sale por ahí el gen. Y nada, que muchísimas gracias por todo, por la lección, y que seas muy feliz allí, y con la compañía de Tiempo de Juego. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Gracias por llamarme siempre. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a Miguel Castilla. Sí.
Hay noticias de Alejandro Valverde. Ya confirma el equipo Movistar que tanto Alejandro, que ha sido sometido a pruebas en un centro médico de la zona, como su compañero se encuentran bien, sin fracturas ni otras lesiones de consideración. Alejandro va a estar 24 horas en observación para verificar su estado y será después dado de alta si no hay ningún inconveniente.
Bueno, pues oye, pues una cosa menos, afortunadamente. Una cosa menos, Alejandro Valverde, 24 horas en observación, pero ya lo habíamos contado aquí en la sintonía del Tour en Cope, confirmado ya por el equipo Movistar, la observación que hay que hacer siempre en estos casos, pero las pruebas que le han hecho no revelan ningún tipo de lesión grave. ¿Hay nervios ahí delante, Pasamontes?
Sí, hay muchos nervios, vemos
a rotondas. 77 de meta, ¿eh?
Sí, pero estamos viendo algunos pasos complicados, ¿no? Veíamos ahí pues algunos setos centrales muy típicos pues en el Tour, ¿no? Aunque no estamos todavía en Francia, pero mira, ahí vemos pues esas isletas, ¿no? Que aunque están bien señalizadas, pues hay algunos ciclistas que se las encuentran de golpe, no da tiempo a señalizar y te la puedes comer y tener una caída. Así que ya empiezan pues a querer estar lo más adelante posible todos los equipos, aunque sin desgastar al máximo, porque saben que van a hacer falta esos hombres de equipo en la parte final. Pero hoy es un día de desgaste, pero ese desgaste al final, Eri, se traduce en seguridad y en ir más tranquilos. Así que hoy es un día en los que hay que quemar energías porque la ocasión lo merece.
Estamos a 76.400 para meta. Enseguida continuamos con la transmisión de esta segunda etapa del Tour en Cope, con la tranquilidad de saber que lo de Alejandro Valverde y sus compañeros de grupeta ha quedado en un susto, pero antes tenemos un mensaje de Gema Santos y Leroy Merlin.
Hombre, claro que nos vamos hasta Leroy Merlin, como siempre en Tiempo de Juego. No podemos estar sin ellos, sobre todo porque como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas para ti, Leroy Merlin. Allí tienes todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y en Leroy Merlin también tienes más stock pro para poder cumplir todos tus plazos. Y como siempre, para todos en Leroy Merlin, los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
De Francia en COPE con Eri Frade.
Enseguida van a escuchar las señales horarias de las 3:30, de las 2:30 en Canarias. Segunda transmisión de la edición 2022 del Tour de Francia, del Tour en COPE, edición 109 de la ronda francesa. Se acaba, se muere poco a poco la fuga del día desde el banderazo de salida que aguantaban de los cuatro Sven-Erik Bistrom y Magnus Kornilsen. 29 segundos les quedan. Les ha servido para que Bistrom pasase primero y Kornilsen segundo por la pancarta verde del sprint especial. Y después en el pelotón hemos visto un aperitivo, una antesala de lo que puede ser la llegada más o menos masiva. Ya veremos cómo se portan el puente y el viento entre los grandes sprinters de este Tour de Francia. ¿Quiénes quieren el verde? Pues de momento, hoy y por este orden, Caleb Ewan, Wout van Aert, lanzado por Christophe Laporte, que vaya crono que hizo ayer, incluso cayéndose, y como no, va a por el que sería el octavo, Peter Sagan. Qué buena noticia para el espectáculo, ver que va a haber, valga la redundancia sonora, Pereiro batalla por el verde.
Sí, sin duda, el verde es un maillot que después del amarillo siempre hemos dicho que es de los más preciados en Francia, y sobre todo que ahora hay corredores que luchan por él. Van Aert va a ser un rival difícil, ¿eh? Porque es un corredor que hemos visto ya que es capaz de ganar en montaña, va muy bien en crono, se mete en los sprints, pero es que después hay velocistas que en este Tour de Francia van a tener muchas opciones. O sea que creo que va a ser un maillot también que va a estar muy disputado hasta el final. Ojalá que Peter Sagan volvamos a verlo peleando por esa... creo que tiene el récord él, ¿no? Peter Sagan de sí. Maillot verdes en el Tour de Francia. Y a mí me encantaría que de alguna manera recuperara un poquito ese estado de forma que nos hizo durar durante tantos años y que le veamos otra vez ahí metido por la lucha por el verde.
Otra de las dudas de
la
jornada
puede ser bonito, ¿eh? Porque sí. Decía que el sprint puede ser bonito, perdonad por el delay, ¿eh? Pero sí, no, aquí hoy no debe ser fácil poder compaginar el tema. Él decía que el sprint puede ser bonito porque estamos en carretera, no estamos en ciudad, no estamos en pueblo ni siquiera, estamos a las afueras de este pueblo y la carretera está... Es ancha, está perfecta, no hay rotondas, no hay nada extraordinario, así que el sprint debería ser limpio.
Sí, y yo creo que además va a ser un sprint reducido, ¿eh? Porque yo me imagino llegando esto en pedacitos, en muchos grupos, porque el viento yo creo que va a generar mucha tensión y eso va a hacer que sea todavía menos peligroso.
Es que yo creo que va a pasar eso, que va a ser un sprint como mucho, 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 35-40 unidades, sí. No más, ¿eh? Si todo va como tengo yo metido en la cabeza, sí. No creo que sea un sprint muy, muy loco. Oye, y dentro de lo que es el Tour de Francia, que siempre hay novedades, y esas nuevas equipaciones que suelen hacer los equipos, creo que Education First ha ganado y mucho en la equipación.
¿Te gusta la cosa esta que han hecho?
Me encanta. Sobre todo es que me gustaba tan poco lo que tenían hasta ahora que esto me parece precioso.
Es una edición especial para el Tour de Francia. Hombre, es bastante mejor que aquella del Pato. Sí. O sea, bastante mejor. Siendo un poco naif como es mejor que la del Pato.
Sinceramente, me gusta mucho más que con la que llevan compitiendo desde el principio de año. O sea, me parece muy bonita.
Me parece muy buena idea, por ejemplo, la combinación del casco azul de la ONU que con lo de las mangas, Loto. Con el ribete de las mangas del Loto, sí. Me parece bastante atractivo porque era un equipo que pasaba bastante desapercibido. Cierto. Publicitariamente.
Sí.
Y en el pelotón, sí.
Y Trek también. Trek Segafredo ha cambiado completamente también los colores. Azul, que parece Alpecin por momentos de helicóptero. Sí, ha habido cosas bonitas.
Bueno, sí. El de Jumbo-Visma quizá ya no, ha gustado menos, ¿eh? Porque parece que está un poco embarrado ahí.
Sí, parece que vienen de Arenberg.
Sí, total. Pero bueno.
Todos hacen cosas. También Movistar, creo, ¿no? Alberto ha hecho también algo en el casco, me parece.
Bueno, sí. Movistar le ha puesto el blanco un poco más blanco, ¿no? Porque sí. tampoco suelen inventar mucho.
Sí, de cerca. O sea, se ve de cerca, pero lleva como unas inscripciones el casco con algún motivo que no recuerdo ahora cuál. Uh-huh. Pero eso, que se anima a todo el mundo, ¿no? Al Tour a hacer cosas diferentes y a proponer equipaciones y demás, ¿no? Ya vimos el año pasado al Pecin, qué chulo, ¿no?
Sí,
ese homenaje al abuelo de Van der Poel, la verdad.
La suerte que ha tenido Movistar a la hora del diseño es que Movistar como marca ha prescindido del verde. O sea, hacer
combinaciones con azul y verde muerde, que decía y dice, afortunadamente, mi señora madre.
A mí me parece muy elegante el de Movistar,
sí, está chulo.
Los últimos años me parece muy elegante.
Sí, sí. Pero que,
pero el que lleva Skåre Nilsson es brutal.
Les creaba muchos quebraderos de cabeza el compatibilizar azul y verde. Uh-huh. Era una cosa que
el tema.
Adelante, Kike, no te quedes con la palabra en la boca porque esto acumula mucho retardo.
Cambio. Ok, perdonad. No, el tema de Skåre Nilsson que decía yo es que. Cambio corto. Es que ha celebrado como si fuera una victoria cuando ha pasado primero por los tres puertos, pero a mí me daba la sensación de que Skåre Nilsson podía aspirar a la victoria aquí. Ha gastado muchas balas
sprintando
para subir a un podio.
El primer día del Tour de Francia. Sí, es un hombre muy rápido, pero no creo que un sprint masivo. El primer día del Tour de Francia con los Iguan y demás lo veo complicado, ¿eh?
Claro, no, Gran Camino gana porque no había sprinters. Sí. Lo más
en la Vuelta a España,
en
la Vuelta a España, a partir de la etapa 13 también te gana un sprint masivo, en una escapada de 20, pero el primer sprint del Tour de Francia, donde todo el mundo tiene las piernas cargadas, las piernas con fuerza. No lo veo.
Él necesita dureza, Vimos como en Cullera, en el castillo de Cullera, estuvo a punto de arrebatar. Bueno, no, le arrebató
ganó,
victoria a Roglic, es verdad. Y empezó con 10 segunditos perdidos, o sea que es un corredorazo tremendo.
Sí, uno de los mayores, o sea, de los riesgos que acumulan estas etapas del principio, sobre todo del Tour, es eso, ¿no? Como dice Óscar, que todo el mundo está fuerte. Llega con mucha energía a esta segunda etapa, entonces todos pueden ir adelante, ¿no? Y a medida que pasan los días, pues todo se define mucho más y en vez de ir 50 tíos intentando pasar adelante, ya son solamente 15 los que intentan pasar adelante, ¿no? Y ahí hay una reducción de caídas importante. Pero yo estoy de acuerdo que Nilsson tiene que esperar un poco más a que se acumule fatiga para poder eliminar a algunos hombres como Philipsen, Iwan, Groenewegen, ¿no? Que son corredores que están aquí para estas primeras jornadas.
Parece que el pelotón quiere aprovechar el ancho de la calzada para darles un poquito más de tanza, un poquito más de carrete a los hombres que están por delante. Llegaron a estar a menos de 25 segundos, son 35 ahora, Pereiro, cuando quedan, qué bonito, 69 kilómetros.
Sí, no, decía para seguir un poco, hoy al final ayer fue una crono individual, que evidentemente puedes tener mejores o peores sensaciones, pero hoy es el día donde tienes la cura de realidad, o sea, de hoy cuando salen la parte de salida, todos los equipos que tienen un corredor de sprinter consideran que hoy pueden ganar aquí. Y al ser el primer sprint, es el sprint más peleado, el más trabajado por todos los equipos. Porque realmente no es como cuando llega la segunda o tercera etapa al sprint que ya te dice, oye, pues hay tres tíos que van más rápido que yo, este está superior. Hoy todo el mundo cree que es eso, por eso que la batalla es mucho más complicada y hay que ser sprinter puro, 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 pero no solo en velocidad. Colocación, meter codos, seguridad, dominio de la bicicleta. Es un día muy, 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 muy complicado que tienes que ser especialistas en los sprints para poder llevar a cabo el ganar en el día de hoy.
Cosas que tengo que decir. A partir de las 4:30, más o menos, estaremos ya con el partido de Paula Badosa en Wimbledon frente a la checa Petra Kvitová. A partir de las 4 estaremos con la calificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone con Carlos Miquel. Enseguida saludamos al que falta del equipo, que es el capitán Araña, pero antes, la primera pista. La primera pista del ciclista misterioso. Hay que meter un comentario también, ¿eh? No vale decir solo la respuesta porque si no, no comentáis la carrera y también nos mola que comentéis la carrera. Comentar se puede comentar por todo, por tierra, mar y aire. Twitter @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, instagram@tiempo de juego cope y WhatsApp y Telegram. Bruno Casar,
677-580-461.
Pero los que hagan su comentario a través de Telegram y de Instagram pueden contestar también a la pregunta del ciclista misterioso. Voy a ir cada poco dando una pista. Es tipo lo de Maldini, pero sin Maldini.
El misterio Maldini.
Sí, tipo misterio Maldini, pero sin Maldini.
Misterio y Frade. Misterio el, Frade.
Misterio Frade, sí, venga. Pues la primera pista es que buscamos un ciclista danés de todos los tiempos. Puede ser
fácil.
Puede ser
fácil.
En activo, puede ser retirado.
Está muy claro, fácil.
¿No? No creo que haya ido muy fácil. A lo tan obvio.
Puede estar entre está nosotros, claro. Puede que no.
Vale.
Puede ser
muy fácil, muy un salvaje.
Ciclista danés de todos los tiempos.
Creo que acabas de dar una pista sin querer, medio de
No, da ninguna pista. Ciclista danés de todos los tiempos. Las respuestas que valen son las del Instagram en hilo al post que va a poner Bruno Casar, que ya está puesto, o a través del Telegram. Porque ayer se llevaron los premios Facebook y WhatsApp. Pues hoy Instagram y Telegram. Cada día vamos a ir cambiando cositas.
Para mañana a ver si lo complicas un poco más, ¿eh? Es muy fácil este hombre, no me fastidies.
Los premios son el maillot Cope Otto Bosley y la gorra retro Cope Otto Bosley. Elige primero el que acierte primero. Pasa, ¿qué decías?
No, que eso del Telegram, yo no lo utilizo, no sé, ¿va bien o qué? Que es como una aplicación...
Un WhatsApp parecida. Hacendado, ¿no?
Dicen que es un WhatsApp más seguro.
Más seguro, sí, sí.
La
sí.
verdad es que como no tenemos menos, nada que ocultar, nos da un poco igual. Sí, sí. Pero...
Alcalá dijo una vez en el partidazo que es el WhatsApp para las infidelidades.
Es el golfeo. Sí, es el golfeo. Madre mía. Sí.
¿Qué pasa,
o sea, Bruno? Los que participen en premio doble, claro.
¿Qué pasa, Bruno?
Preguntan varios oyentes que si esto es como el misterio Maldini o el misterio Frade acepta un montón de respuestas
por
usuario.
No, una por medio, por favor. Sí. Una por medio. Sí,
tenemos que hacer una lista de normas, la serie. Una... Claro.
No, es una respuesta por dispositivo. Es que si no, hombre, si vemos que luego la cosa no pita, pues a lo mejor abrimos la mano para una segunda. Pero no podemos convertir esto en una metralleta, porque
Bruno se vuelve loco.
Claro, oye, claro. Mr. Bean en televisión ahora, ¿eh? En paralelo, ¿sí?, a los ciclistas. Sí, sí, Mr. Bean, sí. Para los,
qué bueno.
Para los oyentes que no lo vean, un tipo con un artilugio. Yo creo que es bici, ¿no? Que, o sea, que,
sí,
no
sé, sí, si daba es, pedales, yo creo que sí. Que tenía
que lleva
tapada.
Como lleva una cápsula así para protegerlo, aerodinámica, pero va tumbado, parece el coche de la Pantera Rosa.
Está ya por ahí el capitán Alañá. Oh, capitán, mi capitán, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis, queridos?
Hoy tienes el libro de historia abierto, el libro de ruta abierto y la conexión meteorológica con el servicio danés abierta también.
Y un dedo mojado en saliva también para mirar de dónde sopla el viento.
Y una brizna de hierba, eso nunca falla, ¿eh?
Sur-suroeste, 26 kilómetros por hora ahora mismo, con rachas de 35 a 40 kilómetros por hora en el puentecito de Marras, del que luego, si queréis, hablamos un
¿En sentido
más.
De carrera cómo es?
En sentido de carrera es frontolateral izquierdo. Sobre todo, fundamentalmente, frontolateral izquierdo, aunque en algún lugar del puente les va a dar de costado izquierdo. Es decir... hay sitio para hacer abanicos. Yo creo que el viento puede ser muy fuerte para los abanicos, pero con los nervios que hay puede pasar absolutamente cualquier cosa. Historia poca, porque es evidente, el Tour es la primera vez que está en Dinamarca, con lo cual Nyborg como Roskilde son llegada y salida por vez primera en tierras danesas. Y lo demás, la etapa es fundamentalmente llana. Puede hacerse un tanto pestosilla. Los tres primeros puertos, supongo que lo habéis contado ya, los ha coronado en primera posición nuestro amigo Magnus Skornitzen, con lo cual es el primer maillot à pois del Tour de Francia. Y en el sprint intermedio, donde no hay bonificaciones este año, lo he seguido mirando porque yo dudaba incluso de mí mismo y de lo que había visto, pero no lo encuentro por ningún lado que haya bonificaciones. Ha sido Sven-Erik Bistrom, el noruego que va escapado con Nielsen, con Kort Nielsen, el que ha pasado en primera posición. Y ahí ya se ha visto un poquito los sprinters. Iwan tercero, Van Aert cuarto, Sagan quinto, Laporte ha sido sexto, Jakobsen ha sido séptimo, Morkov se ha metido noveno, Edvald Boasson-Hagen, que seguramente será el sprinter del Total Energies.
Hombre, será Sagan, ¿no?
Bueno, sí, Sagan.
Ahora hacemos el repaso, no te preocupes.
Tienes razón. Que es que a Sagan no le estaba ubicando yo bien ubicado todavía.
Sí, todavía cuesta verle ahí en un equipo.
Estaba esbaldeado, que dijo el otro. Bueno, pues por ahí podemos decir que se han quedado las cosas en cuanto a los que se les ha visto un poquito. Aunque yo creo que Jakobsen y Philipsen tienen un plus de cara a la victoria de la etapa de hoy.
Pues veremos, sí, veremos si también si se da en algún momento la reedición de aquel duelo entre Jakobsen y Groenewegen.
Sí.
Que ya saben cómo acabó en la Vuelta a Polonia hace un par de temporadas con el neerlandés de, por entonces, el equipo también Quick-Step en el hospital. Buah. Con un talegazo prácticamente de muerte.
Sí, se han encontrado por primera vez este año en carrera, Eri, y se dieron la mano, después de, no recuerdo bien en qué carrera fue, pero se dieron la mano. Ya sabes que trajo cola el asunto, porque Jakobsen dijo que Groenewegen no le había pedido perdón.
Bastante repudiado en el pelotón.
Sí, 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 sí. Se le tacha un poquito de ser un poco sucio en las llegadas al sprint, así que bueno, esperemos que haya aprendido la lección, porque lo que le pasó yo creo que es para aprenderla y bien.
Se confirma que les quieren dar un poquito de carrete, pasamontes, a los de la fuga, porque es que estamos muy lejos todavía de la línea de meta. Imagínate lo que puede ser ese último rush de 30 kilómetros ya con el pelotón agrupado.
Sí, pues lo que comentábamos, ¿no? Esa zona que atravesaron, que era un poco más compleja, con bastantes rotondas y setos, ha hecho que se acelerara atrás de manera innata, ¿no? Por ir bien colocado, y al final pues han reducido pues muchísimo esa diferencia, y ahora pues un poco más de tranquilidad, sabiendo todo lo que les espera, que en breve va a empezar esa tensión, esa colocación, y de momento pues bueno, dejando un poco más de margen, pues siempre que vayan por delante estos dos ciclistas, la cosa atrás va a ir un poco más calmada.
63 para meta, 63 para meta, son 48 los segundos que manejan en su favor Sven-Erik Bistro, noruego del Intermarché, y Magnus Cornelsen, el danés del Education First, con respecto al pelotón.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra. Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
...62.400 para meta, 45 segundos para los dos de cabeza. Bruno Casar, ¿cómo está la gente de despistada o no con respecto al ciclista misterioso?
Pues he de decir que de momento están bastante despistadetes.
Pues habrá que dar enseguida una pista, ¿no? Habrá que dar una segunda pista.
Puede ser, mira que la pista es buena, pero la gente yo creo que quiere más.
Venga, voy a dar una pista que creo que es muy buena. No está en este Tour de Francia. No está en este Tour de Francia. El ciclista danés que buscamos no está, de todos los tiempos, no está en este Tour de Francia. Pero bueno, ya con esas dos pistas pueden atar algunos cabos.
Normal que no esté.
Claro.
Aquí estoy tachando yo, nombres.
Esto es el quién es quién, un poco, ¿no?
Exacto. ¿Lleva bigote?
Lleva gafas, usa sombrero. ¡Es Mac! Sí, pues...
¿Es Cornelsen? Lleva bigote, claro.
No demos nombres en antena. A mí, a vosotros que tenéis mi WhatsApp, que tenéis esa suerte... decirlo por WhatsApp. No es ese.
Bueno, pues contestar, que parece que no me contesta.
No, es que no estoy haciendo nada, perdona, no estoy haciendo nada. Mira, aparecen los hombres de Lineos por la parte izquierda, según el sentido de carrera, Castroviejo haciendo el hueco que hay que hacer. Qué válido es Castroviejo en el plano y en la montaña, cómo tiene asumido el rol. Lo decimos muchas veces, parece peloteo, pero es que es... si no el mejor, de los mejores gregarios del mundo.
No se me ocurre ninguno mucho mejor que él. Es que lo hace todo bien, sube fenomenal, en el llano es un seguro de vida. Es que no tiene fallos Castroviejo.
Estar ahí es muy complicado, ¿no? Porque que poder formar parte de un equipo como Ineos en un Tour de Francia, que es uno de sus máximos objetivos, hay muchos corredores que podrían estar ahí. Algunos no tienen cabida en esa alineación, sin embargo los líderes quieren que Castro esté porque saben que hace su trabajo, como lo hemos visto muchas veces, de casi poner pie a tierra para respirar después de hacer el esfuerzo y después ya llegar a meta como puede.
Y algo que os quiero... Lo decimos cada año y en cada Vuelta Ciclista a España o cada Tour de Francia que retransmitimos. El pelotón el día de hoy, que parece que van parados, es que van a 50 por hora. O sea, ves ahí a lo ancho la imagen desde el helicóptero, la imagen frontal de la moto y tal y cual, que parece que van hablando todo de colegueo. Es que van a 50 por hora. O sea, hay una tensión ahí ahora mismo que no es capaz de trasladarnos las imágenes lo que realmente se vive ahí dentro.
Con el pelotón a tan solo 13 segundos del dúo cabecero, pega un nuevo palo para intentar alargar más la aventura, quizá también pensando en el dorsal de la combatividad. Sven-Erik Bistrom, el noruego del Intermarché. Palo al que parece que no va a acabar yendo Magnus Cornelsen, que ya tiene asegurada su subida al podium.
Sí que va, ¿no?
El Intermarché, que es un equipazo que está haciendo una temporada estupenda y que da gusto ver cómo corren y cómo en unos años ha pasado de ser un equipo muy modesto, de ser un equipo muy protagonista. Os iba a decir que iba a pasar algo insólito en el Tour, que es que cojan la escapada a 60 de meta. Cosa que abre un horizonte desconocido casi en el Tour. Lo que pasa es que no acaban
pero
de cogerlo.
Pero no se va nadie, Quique. No se va a ir nadie porque con la tensión que hay... Es verdad que va a haber intentos seguramente, pero con la tensión que hay es que tienes que ir a 60 por hora para intentar meter 20, 30 segundos. Y lo que estoy viendo, si la dirección es la misma que llevan ahora mismo, yo creo que le va a pegar más bien de cara en el puente, ¿eh?
Luego giran un poquito, Óscar.
Ojalá, si estoy deseándolo, capitán.
Sí, más que nada para tener razón.
Claro, ahora está.
Para tener razón, que me jode perderla, no tenerla, pero a la vez por el espectáculo, evidentemente. Pero
ahora está soplando muy de frente y luego giran completamente a la derecha, capitán. O sea, que eso indica que debería soplar de costado.
Sí, sí. De costado izquierdo. Porque están yendo hacia el sur.
Incidencia mecánica para un hombre importante en la tarde de hoy.
Campeón del mundo, Mats Pedersen. Ganó el campeonato del mundo en Leeds, si no recuerdo mal.
Sí, de waterpolo, concretamente.
En Yorkshire, sí.
Sí, llovió mucho, iba para ganar Van der Poel y entró una pájara y ganó este chico, danés, que a partir de ahí ha crecido y ha ganado un montón de carreras, ¿eh?
Sí, pues sí. Te juro que pensaba que era un alpecin, te lo juro, ¿eh?
Por el mayor se parece muchísimo.
Es que sale un poco frita la imagen del sol. No han hecho un buen balance de blancos, me da la sensación.
Pensé que era Van der Poel,
a mí igual, al ver el 1 y el maillot, yo digo Van der Poel. Además acababa de salir en la imagen de televisión hacía un minuto.
Hay un mundo todavía en el cambio de rueda con bicicletas de disco. Hay que poner bici de repuesto, luego ya repararás la otra, le volverás a dar la suya. Pero en estos momentos en los que el pelotón va rápido por posible viento en esos giros, hay que darle bici a ese corredor porque estaba ahí el mecánico. Que no es culpa del mecánico, ¿eh? No. Que el mecánico lo hace súper rápido. Pero
Luis, yo creo que
es
una decisión, ¿no? Yo creo que es una decisión porque hay una bici por cabeza, ¿no? Por corredor
por
en
eso,
cada coche.
Yo creo que ahí, no sé, yo daría bici directamente
yo
porque
también.
Es que los discos todavía están lejos de poder
tardan un
cambiarse.
Mundo, ¿eh? Lo he pensado mucho durante el principio de temporada, es entre que sacan el taladro ese para
claro,
meter la rueda, se tarda un montón.
El eje pasante, ten en cuenta que al final pues no es como un cierre rápido.
Por cierto,
hablando de ruedas,
ayer en...
¿Se nos ha cortado?
Digo que ayer entró pinchado Filippo Ganna. Los últimos 4 kilómetros, Filippo Ganna los hizo con la rueda pinchada.
Pues ha perdido la crono ahí, entonces.
Aguanta, ¿no? Estas ruedas se van pinchando poco a poco, ¿no?
Vaya dato.
No,
sí, llevan tubular o túbeles, ¿no, Óscar? Depende.
Yo creo que tubular para crono, ¿no, Luis?
Sí, pero es eso que, como decís, Quique, al final va perdiendo aire poco a poco. Incluso no es como una cubierta y cámara, que si ruedas con ella un poco deshinchada puedes destalonar, que significa...
Olano hizo 10 kilómetros pinchado, ¿no?, en el Mundial.
Claro. En Colombia.
A 10 segundos se quedó Dave Lampae, recuerdo Filippo Ganna, y vemos que está levantando brazo en la parte trasera del pelotón el líder, Yves Lampaert, precisamente. Levantando la mano, rodando muy atrás, bebiendo agua el líder, a 58 de meta, caza el pelotón a uno de los fugados que quedaban, que es Magnus Kornilsen, que al final terminó dimitiendo del último palo de Sven-Erik Bistrom, que es el único hombre en cabeza, con 46 segundos a 57 de meta. Situación controlada para que esto sea lo que tiene que ser y no una kilometrada de alta tensión de 50 o 55 kilómetros.
Uh-huh. Por cierto, viendo a Yves Lampaert, me encanta que lleve el maillot amarillo con el culote del equipo, con el culote azul, que acostumbran muchas veces a llevar todo de amarillo, a ir todo de amarillo, y me gusta mucho la estética, cómo queda, porque recuerdo la época de Indurain iba exactamente así, el culote se parece mucho al culote del Van Aert y el maillot amarillo, y me gusta mucho cómo va vestido.
¿Cómo va de despistada la gente con el ciclista misterioso, Casar?
Pues sigue bastante despistada, pero además bastante, bastante, ¿eh? Yo estoy leyendo por aquí Christian Eriksen, dice uno, pero no tiene pinta, pero muy
la
despistaditos,
pista de la edad,
¿eh?
Eri, no la puedes dar.
Muy despistaditos.
Perdón, Pereiro.
¿La pista de la edad no la puedes dar?
No la voy a dar. Mira, voy a dar otra pista. La tercera, luego ya las voy a empezar a espaciar un poco más. Estuvo 19 años como profesional.
Ah, ya sé quién es.
Estuvo 19 años como profesional.
Es el que pensabas, ¿has cambiado
idea,
o no?
Ni idea.
Estuvo 19 años como profesional. Ya saben que valen las respuestas en el post del Instagram, nombrando a Otto Bosley, por supuesto, y a través del Holigelio, el Telegram. Para el Maillot Cope, Otto Bosley, edición especial y limitada, Tour de Francia 2022. Precioso. Ya saben, Otto Bosley, Galicia, alta calidad, la empresa especializada en especialización, valga la redundancia, y en personalización. 56.300 para meta, esa calma tensa habitual de estos días en el pelotón, 55 segundos de Bistrom con respecto al gran grupo en el que en ningún momento un equipo ha puesto más que otro. Sí que parece que el Bikechange de Groenewegen estaba especialmente motivado en el control de la historia, porque el hombre que ponía era el que más relevo hacía, el que relevos más largos hacía, pero no se puede decir que hubiera ningún equipo atechado. Hombre, el Total Energies de Peter Sagan sí, porque no tiene para mucho, pero bueno.
Al principio de la etapa fue el Lotto Soudal, Eri, el equipo de Caleb Ewan, el que marcó un poquito el ritmo, pero luego, como tú dices, el Bike Exchange de Groenewegen, y Peter Sagan puede tener una opción buena hoy porque se maneja muy bien en caso de que haya abanicos. Pedersen es un hombre que para mí hoy también puede tener opciones porque es muy potente y se maneja muy bien con el viento, así que yo creo que hoy el abanico es bastante grande.
Sí, al final, Eri, hasta que no haya un vencedor en esa primera etapa del sprint, pues más o menos todos los equipos que tienen un sprinter sólido están un poco obligados, ¿no?, a estar ahí y poner una de sus unidades a trabajar. A partir de lo que ocurra hoy, si finalmente, ya veremos qué pasa, si consigue ganar un sprinter o se quedan cortados muchos de ellos, no lo sé, lo más lógico es que pasen, pues ya se pueden tomar ciertas decisiones. Habrá equipos que digan, no, el tuyo está más en forma, tiráis más vosotros. Otros dirán, nosotros ya hemos ganado y no tiramos. Entonces, pero hoy es un poco un día en el que todos tienen que dar esa confianza a su hombre rápido, ¿no?
Una curvita ahí de ángulo recto con un poquito de latiguito en el pelotón para ir ensayando, ¿eh, Pereiro?
Evidentemente, porque a la mínima que hay un giro, que hay cualquier cosa, cualquier historia, la velocidad que se va adelante, se forma un látigo detrás tremendo, pero de todas formas estamos viendo que el grupo delante todavía lleva una forma de bastante, bastante ancha, y eso quiere decir que todavía hay gas, ¿no? Pero está clarísimo que a la mínima esto se va a cortar.
Y están llegando al mar, Eri, lo estamos viendo en las imágenes, están a puntito de llegar al ladito del mar y ya sabemos que ahí siempre sopla un poquito más el viento.
Vamos a hacer una desconexión que tenemos que hacer para que no nos pille luego el toro con la acción altísima que se espera en el tramo final de esta segunda etapa del Tour de Francia, y cogemos la lista de dorsales y con el fluorescente subrayamos los sprinters, los velocistas, los candidatos a hacerse con la victoria en esta segunda de feria del Tour.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
En un minuto y medio llegaremos a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, de este sábado 2 de julio del año 2022. Tengo que mirar el calendario porque no sé ni en qué día vivo. Que tiene más noticias, por supuesto, en el deporte al margen del Tour de Francia. Por ejemplo, ha hablado Modric en un medio croata donde ha repasado la temporada con el Madrid. Siempre existe esa teoría de que todos juegan bien y nosotros de milagro y con fortuna ganamos títulos, pero bueno, no me importaría que se repitieran esos escenarios. Y también ha hablado del tema de Mbappé. Mbappé decidió lo que decidió, está en su derecho y ahora vive con esa decisión. Todos pensamos que vendría con nosotros. ¿No sucedió? ¿Y ahora qué? Bueno, no vamos a crucificar al hombre, dice Modric, majísimo como es él. Mercado de fichajes, Osasuna anuncia a Aitor Fernández, el portero que llega libre desde el Levante hasta 2025 con una cláusula de 14 millones. El Levante se guarda el 20% de los derechos. En el Rayo, oficial, el fichaje de Diego López, el portero que era del Español, Quique, por el Rayo Vallecano para la próxima temporada.
Buena noticia para él, hombre. Buen equipo, Primera División, y en la segunda jornada, Español-Rayo.
Llega libre tras finalizar contrato con el Español después de esa despedida tan sentida. Y Luke de Jong, el ex delantero del Barça y del Sevilla, ha fichado por el PSV Eindhoven. En tenis, estamos pendientes de que empiece en cualquier momento el partido de Paula Badosa frente a la checa Vitova. Se está jugando un partido antes de los tres partidos que hay en la central de Wimbledon, en el All England Tennis Club. Dos son con protagonismo español. Está por ahí Ángel García para que nos diga más o menos cuánto hay que esperar. Hola Ángel, muy buenas.
Estoy, hola Eri, hola Tiempo de Juego. Por aquí estoy, igual que están Goff y Anisimova jugando un partido eterno. Se han ido al tiebreak en el primer set. Se la ha llevado Coco Goff por 7-6 y ahora están 1-2, así que bueno, todo depende, como siempre te digo, de si el segundo set se lo lleva también Coco Goff o nos tenemos que ir al tercero. Pero vamos, calcúlale que mínimo 5 menos cuarto no empieza el partido de Paula Badosa. Lo que ya sabemos, eso sí, es el rival de Rafa Nadal. Si avanza, si se mete en octavos de final, su rival será el neerlandés Botik van de Zandvoort, este de apellido impronunciable, ante el que ya ganó en Roland Garros. Así que, oye, encantados de volvernos a encontrar con él, si luego el resultado del final del torneo es el mismo que pasó en París hace nada, hace apenas un mes. Así que esperando a Badosa, esperando a Nadal ante Sonego, y ya sabemos, el próximo rival de Rafa Nadal, si gana, Botik van de Zandvoort.
Pues nada, hasta las 5, Ángel, porque ya te has fumigado el minuto que te dejan hablar.
Eso es, a las 5 hablamos otra vez de nuevo.
Luego estamos con el partido de Paula Badosa. Y tiene que estar a punto de comenzar, ya ha comenzado, de hecho, bajo la lluvia, Singing in the Rain, en este caso Broadcasting in the Rain, Carlos Miquel, Inglaterra. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie. Pues sí, la verdad es que va a ser una calificación emocionante. Fíjate cómo está la pista, está absolutamente perdida de agua y se ha liado en apenas 12 minutos la que está cayendo. Y bueno, neumáticos intermedios de momento para toda la parrilla. Eso le puede venir bien a los nuestros porque, te tengo que decir, a pesar de que Alpine estrenaba un kit aerodinámico, no está funcionando, entre otras cosas, porque se rompe. Es decir, se resquebraja tanto por arriba como por abajo y han tenido que intentar arreglarlo, pues como lo hacemos tú y yo en casa. Cinta aislante para que no se levanten las piezas de esos pontones que tienen un aspecto estupendo, pero que de momento no están funcionando como pensaban. No hay registros todavía, pista muy deslizante, esto va a ir, ya te digo yo que va a ir para largo y se va a alargar bastante, ¿eh? Porque va a haber bastantes incidentes.
Pues lo que pase lo vamos contando, nos pides paso si hay cualquier incidencia digna de mención en esa calificación ya en marcha en el circuito de Silverstone. Me dicen por línea interna que ya hay ganadores, tanto en Instagram como en Telegram.
¡Qué maravilla!
Del concurso del ciclista misterioso. Salió primero el de Instagram.
Salió primero el de Instagram, pero al minuto salió también el de Telegram.
Y el de Instagram tiene derecho a elegir maillot o gorra retro. Cope o Tobosle.
Eso le hemos dicho. A ver si nos contesta y se decide qué
está
prefiere.
Pereiro desatado en el grupo de WhatsApp soltando nombres.
¿Alguno de los que ha dicho es?
No.
Joder, no tengo ni idea de quién es.
No,
pues
y
chico,
punto.
Eres muy retorcido, ¿eh?
Ya hay ganadores, pero voy a ir dando pistas por si alguien quiere seguir jugando. A ver si por lo menos los que hacen el ciclismo aciertan después que los oyentes. A ver si puede ser.
Yo estoy perdidísimo. Ya me ha abierto una lista que viene en internet de ciclistas daneses. Y ninguno me encaja con tu.
Esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena.
Los míos tampoco, ¿no, Eri? Los que puse yo tampoco son, ¿no?
No, ninguno.
Oye, es danés, de verdad, no va a ser sueco.
Hombre, no puede mentir el organizador.
Que no.
El organizador del juego no puede mentir.
Voy a dar una pista que puede resultar definitiva para vosotros, pequeñuelos. No ganó mucho, aunque tiene una etapa en una grande, pero salió mucho en la tele.
Salió mucho en la tele.
No ganó mucho, pero salió mucho en la tele.
¿Que es actor o en un programa de televisión? O...
Ataca vos.
Exta sí, exta no. Exta me gusta, me la como yo.
Director.
Jacob Pil.
Ya, no,
Paco Pil.
Pil. Jacob Pil no es. No.
Jacob Pil.
No es porque se retiró en el 2007, no estuvo 17 años de profesional.
Alaña, ¿quién es Capitansen?
Yo.
No, es que a mí me suena Jesper Skibby, Bo Hamburger, Sorensen, Rolf Onicki.
Oye, por cierto, hablando de Sorensen, Anker Sorensen ha recibido un homenaje muy bonito hoy. Preciosa. En el césped de un polideportivo de un estadio, en el paso, en los primeros kilómetros de la etapa, el exciclista que perdió la vida el año pasado durante los mundiales tras una caída.
A ver, sí, pensé que iba a ser él.
Eri.
Sí.
Vamos con Jacobo Díaz Jares, que es hace las veces aquí de jefe de prensa, director de comunicación, hace de todo del equipo Movistar. Y un poco de portavoz sobre lo que le ha pasado, cómo está Alejandro, cuéntanos.
No, bueno, lo que habéis publicado todos, ¿no? La noticia al final que Alejandro ha sufrido este incidente entrenando en Murcia. Él está bien, está tranquilo.
Con ¿nada roto?
Todavía en el cuerpo, nada roto, que es lo que se agradece. Y va a permanecer 24 horas en el hospital, bueno, para ver cómo evoluciona todo esto, ¿no?
Hay informaciones que dicen que ha sido un atropello a mala idea.
Desconocemos todavía un poco cómo han pasado las cosas, ha sido muy reciente, esto ha pasado a las 12 de la mañana y nos hemos enterado prácticamente a la vez que vosotros, y todavía tenemos, es pronto para decir si ha sido intencionado o no, y además, bueno, no somos quienes para decirlo. Lo más importante es que, como digo, que Alejandro está bien, que está en observación, que su compañero de grupeta también está bien, y que, bueno, que ambos están esperando a recibir el alta posiblemente mañana.
Vale, gracias, Jacobo.
Un grande de España, de Alemania y de Dinamarca en este caso.
Un grande, sí señor, Jacobo.
Hay un audio que ya ha sido publicado o destripado por ahí por redes sociales, que a nosotros también nos ha llegado, de un habitual compañero de grupeta de Valverde, que en esta ocasión, por estas cosas del destino, no ha acudido a la cita. Y efectivamente habla de lo que le preguntaba Quique a Jacobo, de que el atropello había sido mala idea después de una previa disputa de estas cuestiones de tráfico. De, oye, tú, ¿qué tal? Que no sé qué, ten cuidado y tal. No, nosotros tenemos el audio, lo hemos escuchado, pero no vamos a decir mucho más porque creo que forma poco parte de la esfera privada. Y bueno, pues de estas cosas que a veces te llegan al WhatsApp, ¿no? Pero bueno, que sepan que sabemos que ese audio existe y que dice eso, efectivamente. Pero creo que la mejor postura es, y más sabiendo que los dos están bien, Valverde y su compañero de grupeta,
que lo cuenten ellos.
Es que lo cuenten ellos y que la policía haga su trabajo y que, si es como parece, pues que trinquen al elemento y que se pase un tiempo
no,
a
los hombres. Lo que pasa es que, mira, sí, hay una cosa principal aquí que creo. Al final no deja de ser un audio de un compañero de grupeta que no fue, que le comenta al otro compañero que estaba dentro de la discusión y tal, y no deja de ser una versión. O sea,
por eso, de alguien que no estaba.
Exacto, si es lo que se comenta, que ya lo dirán los implicados, es un intento de homicidio, sí, por tanto, una cosa es cierto, que tú atropelles a alguien, incluso por un descuido y que te des a la fuga, que está fatal, igualmente harta la fuga, pero si es lo que se comenta, es un intento de homicidio, por tanto, tiene consecuencias muy graves, sí, y debe tenerlas y hacerse pública para que la gente tome nota y vean que no es tan fácil ni sale tan barato hacer daño a alguien.
Uno de vosotros ha acertado en el chat de Ciclista Misterioso. Por
soy
fin.
Yo, soy yo.
Sí, pero yo acerté.
Sí, eres tú, Pereiro, eres tú.
Oh.
eres tú.
No, Johnny Wells no es porque no estuvo 17 años de profesional. Porque aún estuve el año pasado tomando un coñac con él por ahí, que está de entrenador de un equipo amateur catalán.
Vicioso, dice Parra. Parra, yo creo que ha escuchado solo parte de...
Ha escuchado el Telegram, yo creo.
Oye, bueno, pero te digo una cosa. Anda que no había ciclistas de Dinamarca para elegir el que elegiste, ¿eh? ¿Tú?
Sí, sí.
Ya, pero es que yo tenía pedrada con este ciclista. Sí, sí. Bueno, pues voy a decir ya la solución, ¿no?
Sí.
Lars Ittingbach, efectivamente. Lars Ittingbach, que es danés, que es de todos los tiempos. Hace poco que se retiró. Tiene una victoria en el Giro de Italia. Y salía mucho en la televisión. Porque cuando había una fuga como la que hay hoy, era de los que se ponía a tirar en el pelotón.
Sí.
Y por eso salía mucho en la televisión.
No la había pillado yo esa.
Claro,
esa.
Como le hubiera pasado, por ejemplo, a Tim de Klerk, si no hubiera pillado el COVID aquí con el Quick Step.
El tractor.
Pues, si os parece, escuchamos un consejo que nos trae Gema Santos, un mensaje que nos trae Gema Santos, y subrayamos los sprinters.
Por supuesto, como cada día vamos con nuestro mensaje de parte de nuestros amigos de Berti. Ay, en estos tiempos, cómo nos están cuidando. Es momento de ahorrar con ellos. Ahorrar dinero y ahorrar tiempo. Porque con Berti vas a empezar a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche. Y te pongo un ejemplo. Lo tienes desde solo 180 euros. ¿Cómo lo oyes? Desde solo 180 euros. Pero es que además con Berti gestionas todo desde el móvil, sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Es todo fácil, rápido. Entra ya en berti.es como nosotros y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Estamos en la segunda transmisión del Tour en Cope edición 2022 de la Ronda Gala, la 109 de la historia. Quedan 45 kilómetros y medio para cruzar la línea de meta, para que veamos un sprint más o menos seleccionado, y estamos a 23 kilómetros prácticamente de llegar a ese puente, a ese... esa obra civil que está marcando sin duda toda la previa de esta etapa. Lógicamente son 18 kilómetros sobre el Báltico, expuestísimos al viento. Ya vemos al líder en la zona alta de la carrera, el amarillo de Yves Lampaert, que lo está luciendo, y de qué manera el ciclista de Quick Step, que seguro va a ser uno de los integrantes del tren de Fabio Jakobsen, uno de los candidatos al triunfo de etapa en el día de hoy. Y estos son los sprinters del Tour de Francia que repasamos entre todos. En el UAE, sprinter como tal no hay.
Nada.
Son Pogacar, Bennett, Bierg, Leingen, Maika, McNulty, Soler y Hirschi, no hay sprinter. En el Jumbo-Visma por haber hay dos. Y seguro que va a haber oportunidades para los dos, que son Christophe Laporte, que hizo de lanzador en el sprint especial, el francés, y Wout van Aert, que bueno, es sprinter y es lo que le dé la gana a él.
Y hoy va a intentar ganar porque quiere el maillot amarillo, ¿eh, Eri?
En el Ineos no hay ningún hombre rápido.
No.
En el AG2R...
bueno, Pidcock es rapidillo, pero sí, no es un sprinter.
En el AG2R tenéis a alguien subrayado, yo no.
No.
¿No?
No. En el... si acaso Cosnefoix, pero...
para arriba,
muy,
ese,
muy,
para
muy
arriba.
De lejos. Sí, sí.
Sí, eso en los UCI Finish.
Sí, ¿eh? Los Panchers, que le llaman los franceses.
En el Bora Ansgrohe...
¡Oh, qué bien dicho!
En el Bora Ansgrohe, Dani Van Poppel.
Sí.
Que con ese apellido no podía ser escalador.
Apellido, claro, con ese apellido es no le queda más remedio.
En el Quick Step podría sprintar hasta el mecánico, pero esto es cosa de Fabio Jakobsen, seguramente lanzado por Michael Morkov.
Por supuesto.
Sí.
Y por el líder.
Y por el líder, sí, y Lampard sí, también, que lo hace fantásticamente
y
bien.
Y Senechal también. Aquí
cualquiera, hay cualquiera. Ahí tienen para todos los colores y sabores de etapa. En el Movistar no hay sprinter.
No.
En el Cofidis ha reemplazado a Coca, que para mí podía tener su opción este año en el Tour de Francia, Max Walshade, el alemán. Sí. O sea, sprinter por sprinter, que Coccar se ha ido por COVID.
Gana muy poco, pero es sprinter, Walshade, sí.
Ojo que Alexander Vlasov, Kike Iglesias, no sé si tienes imágenes, está cambiando de montura.
Sí, y está un compañero del Bora, campeón alemán, está esperándole para reintegrarle al grupo. En definitiva, que ha cambiado de bicicleta, no ha sido un pinchazo.
¿Qué no entiendes, Pasamontes?
No, que le estaban cambiando la rueda, ¿no? He visto.
Sí, sí,
rueda
sí,
trasera,
sí,
¿no?
Cambio de rueda trasera, sí.
A toda
sí,
la
sí,
rueda.
O sea, que no entiendo. Bueno, que no entiendo por qué no le dan una bici. O sea, es que no sé. No,
no, yo no creo sé, que le han dado una bici. No,
han acabado dándole una bici, sí.
Sí, el mecánico ha sacado la rueda, pero no la ha llegado a cambiar. Yo
vale,
creo.
Vale,
sí,
vale. Sí. Es que yo le veía con una rueda en la mano y sí, no llegué a ver
sí,
si la
ha dicho.
Bueno, más sensato.
La A
sensato,
o la B. Voy a hacer la A y la B y la que primero termine, ¿no?
Sí, y muy mal organizados, ¿eh? Porque hemos visto que Polit se ha quedado a esperarle, pero el que estaba tirando ahora en solitario era Vlasov, porque ha arrancado muy rápido y Polit se ha quedado atrás. Así que se tiene que organizar rápido el Bora, porque no es un buen momento para pinchar.
Estamos a 43.300 de meta, 24 segundos que todavía tenemos a Sven-Erik Bistrøm, el noruego del Intermarché, en cabeza de carrera. Y vamos por el Bahrein Victorious, que tampoco tiene velocista al uso, ¿o sí? No, ¿no?
¿No el Bahrein Victorious? No.
Nada,
nada.
No.
¿En Groupama tenéis a alguien subrayado?
En Groupama tampoco.
Tampoco. No. En Alpecin de Keuning tampoco, ¿no?
Van der Poel se meterá, hará alguna de las suyas, pero bueno.
Y Jasper Philipsen, por supuesto.
Ah, bueno, y Philipsen, claro, claro.
Sí, sí, sí.
En el DSM están Alberto Dainese,
sí,
ganador de una etapa en el Giro,
sí, sí,
y John Degenkolb, ganador de muchas etapas en Vuelta y Tour. En el Giro no recuerdo si tiene alguna, pero en Vuelta y Tour seguro. Uh-huh. Que seguramente está esperando más la jornada del próximo martes, la jornada de ¿son martes o miércoles?
Miércoles.
Los miércoles en los adoquines. y que también puede sprintar en algún momento, pero creo que todo va a ir a Dainese, el italiano del DSM. En el Intermarché, el hombre cuadrado, que es Alexander Kristoff.
Sí, señor. Sí.
Sin duda. En el Astana, rapidillo Simone Velasco, Moscon también si quiere, pero yo creo que como sprinter...
No son puros, para etapas, ¿no? Como hoy, nada.
En el Education First, hoy ha quemado todas las naves Magnus Cornilsen.
Sí.
Si me equivoco, me decís, ¿eh? No, no. Que soy de esos jefes que permiten las correcciones.
Vale.
Y magnánimo y todopoderoso. En el Arkea Samsic, Amaury Capiot.
Capiot, sí, es rápido. Y Hofstetter también.
Y Hofstetter es rapidillo.
Hofstetter, qué nombre más chulo.
Sí, sí. Ahí viene Hofstetter.
Hofstetter, que ha sido segundo muchas veces esta temporada y no ha conseguido ganar más que una carrera en todo lo que llevamos de temporada. Y Degenkolb sí que ganó una etapa en el Giro de Italia, en Matera, sin ir más lejos.
A ver, no me acordaba. En el Lotto Soudal, todo a Caleb Ewan, aunque Janse van Rensburg también es rápido, el ex campeón de la República Sudafricana. En el Trek Segafredo, Mats Pedersen, el que fuera campeón del mundo, al que le hemos visto antes sufrir un pinchazo, y Jasper Stuyven.
Sí.
En el Total Energies, Peter Sagan, y por si quiere reverdecer algún laurel, Eduard Boasson-Hagen.
Sí.
¿Sigue siendo el ciclista preferido en la familia, Alaña?
Sí, sigue siéndolo. Sí,
muy
sí,
bien.
Hasta la retirada, así me gusta. En el Israel Confianza. Premier Tech,
nada. Yo creo que no.
En el Bike Chance,
en el Israel Premier Tech, si acaso Winif, pero nada.
Ha venido de rebote, además. Nah, o sea que, sí.
No vendrá muy allá. Y estamos hablando de creme de la creme. En el Bike Exchange están Dylan Groenewegen y Michael Matthews. Es sin duda el equipo que más relevos ha hecho en el día de hoy para tenerlo todo controlado. Primero el Lotto Soudal.
Matthews gana poco, últimamente. Poco. Le gana poca gente.
Sí, gana cuando viene muy seleccionado por la montaña, porque sube bien.
Sí, sí.
Entonces, cuando
y baila bien también.
Un clásico, mano.
Y en el
Matthews ganó la etapa de. Matthews ganó la etapa famosa en la Volta en San Feliu,
¿sí?
Donde cayó ahí medio petrificado.
Montonera, enganchón atrás en la parte trasera, 41 meta. Hay un ciclista que parece que tiene más daño que los demás, que es el dorsal 197, Chris Nylands, el letón del Israel Premier Tech.
Y hay un DSM tirado ahí adelante.
¿Cómo le ha quedado la bici ahí? Subida al quitamiedos, ¿eh?
Y hay un DSM que me parece que es Martin Tasbel, me parece.
A ver.
Por la espalda.
Hay un paso estrecho, un puente, ¿no? Que se ve además en esa barandilla que hay caída. Pero bueno, se
sí,
han quedado
Tasbel.
Ahí.
Tasbel, muy bien, Eric.
Tasbel,
sí, señor. Madre mía.
Esa no era fácil.
Yo lo he sabido también, pero por el dorsal, ¿eh? Sí. Por el 117.
Estamos en forma. 40 y medio para meta. 25 segundos de cabeza de carrera. Todavía visto ni cabeza de pelotón. Y en el Baby Hotels nos quedaba por nombrar a Luca Mozzato. En estos equipos franceses, siempre que hay un italiano, es el sprinter. No sé por qué, pero siempre pasa. Pues Luca Mozzato, entre una colección de franceses y un austriaco, es el hombre rápido del equipo B&B Hotels. Esos son los candidatos al triunfo de etapa. Cualquier día daremos el maillot o la gorra a la gente que acierte el ganador de la etapa, que también es una opción.
Claro.
También es una opción.
Claro.
Muy bien.
40-200 para meta, 29 segundos, la gente se mira ahí delante, es el momento, sí. No es el momento, Castroviejo por un lado.
Están los hombres de la general, están los hombres de la general, el Ineos para los tres líderes, el UAE para Pogacar, el Jumbo-Visma para Roglic, y mira, Tusbel tiene que cambiar la bicicleta.
Este Tusbel no va a ganar la etapa, esto está claro. Va a perder tiempo. Mira, pasa por delante de mí un equipo de grabación del equipo Quick Step de Koenig y demás, que están grabando una especie de día menos pensado al estilo Quick Step.
Sí, Netflix, creo que hay 10 equipos que se han prestado a la grabación en este Tour de Francia.
Ahora es Quick Step Alpha Vinyl.
Sí.
O Alpha Vinyl, mejor dicho. Y de Koenig está de segundo del Alpecin.
Sí.
Es Alpecin de Koenig,
sí,
ahora.
Señor.
Que de Koenig ha pasado de los riñones al pecho.
Uh-huh.
Y ha pasado a los riñones Fénix.
Sí.
Oye, pero una cosa, si fuerais una empresa mediana, no una gran empresa.
Yo no me quito de los riñones.
Yo tengo claro,
que...
escucha, yo tengo claro dónde pongo mi publicidad.
Hombre.
En la parte trasera.
Hombre.
O sea,
en el
es
culo,
que,
un poco más arriba.
Guanti, yo casi es circus para mí. O sea,
sí.
Yo lo que más se ve, siempre hay una
culo
cámara ahí
siempre
atrás.
Siempre será culo, pasa.
Siempre, siempre. Además. Fíjate, yo era de los que hacía mucha más publicidad que otros, porque mi pancarta era mucho más ancha, pero que se ve fenomenal. O sea, es que ahora mismo no ves ni lo del pecho ni la espalda, lo único que ves Es Circus, que seguramente pone mucho menos dinero que Guanti, ¿no?
Ah, yo
es
lo Circus. Pondría en el culo y le diría que no afinen mucho, para que las letras sean más grandes.
Pues mira, yo ahí sí que no tendría problema.
No, tú serías publicitariamente perfecto.
Perfecto, perfecto. 39 para meta, 27 segundos. Aquí se puede liar, también se puede no liar. Puede que haya mucha tensión. Mira, y que no haya cortes.
Acaba de poner la realización del tour, que sopla a 23 kilómetros por hora el viento, ¿eh? En el
llega,
puente.
suficiente para liarla. Pero yo creo que va a haber más lío en los 5 kilómetros anteriores de entrar en el puente, que después en el puente evidentemente se va a cortar por fuerza, por falta de fuerza, falta de colocación, por muchas cosas. Pero es que antes va a ser la tensión de querer entrar más gente de la que se puede en esa primera fila.
Estamos terminando la Q1 en Silverstone, Fórmula 1, Carlos Miquel.
Sí, ha terminado ya. Bueno, nos queda ver cómo, en qué puesto entra Alonso, pero pasan los dos, ¿eh? Pasa cuarto Carlos Sainz a la Q2 y pasa también Fernando Alonso, que de momento está duodécimo, pero le queda por... Ahora enseguida te doy el paso por meta. Adelante Verstappen, Leclerc, Russell, Sainz en la cuarta posición, Hamilton quinto, Checo Pérez, Zhou, Bottas, Norris, y en la décima posición acaba de ganar plaza Fernando Alonso, undécimo Gasly, duodécimo Ocon. Y la mala noticia para los españoles es que ha dejado de llover, se está haciendo carril, así que vamos a terminar la calificación seguramente en seco, pero también te digo, te lo estoy diciendo a ojo, y hay una nube negra encima de Silverstone y puede volver a llover en cualquier momento.
Nubes Cárdenas se cierren, y eso... pues es importante para los españoles, que ya han dejado claro en los pasados fines de semana competitivos que en agua se manejan mejor que los demás.
Sí, el segundo de Montreal fue milagroso, el de Fernando Alonso. No se lo creía ni en el equipo, ni los ordenadores, ni los ingenieros. Era una cosa tremenda. Fue más allá, digamos que el talento fue más allá de las matemáticas. Aquí está un poco más complicado, pero bueno, ahí está, dándolo todo.
Gracias, Carlos. Enseguida estamos con la Q2. Cuando empiece el partido de Badosa también estaremos con el tenis. 37.800 en el Tour, 34 segundos entre Bistron y el pelotón.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades, y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas, y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Está Bruno Casar localizando a los ganadores del ciclista misterioso, el de Instagram y el de Telegram, para que el de Instagram, que fue el primero, elija la prenda que quiere.
Ya he elegido.
¿Qué he elegido?
Maillot.
Maillot.
Además, mucha suerte, porque dice que ya tiene un maillot de la vuelta.
Y solo con una respuesta, o sea, ha aguantado el tío hasta que lo tuvo claro para poner Lars Eating Back.
Ha aguantado, sí, sí.
Vale, pues muy bien. Pues oye, hay gente
lista.
Claro, es que ayer me decían varios oyentes por Twitter: no, pero no lo hagas por sorteo, que no mola, haz un concurso y tal, para que la gente acierte una cosa. Vamos a ir haciendo de todo porque, claro, realmente hay gente con mucho conocimiento que puede que le pase esto.
Claro. Que lo gane todo, que acapare los premios.
Claro. Hombre, el que gana uno ya no gana más, ¿eh? El que gana uno ya puede participar y puede jugar, pero que deja a los demás también, para que los 21 maillots y las 21 gorras retro se vayan a 42 personas diferentes, que es lo chulo, que la gente tenga su recompensa por estar más listo que nadie, por tener más suerte que nadie, todos por escuchar el Tour en COPE en su segunda etapa. 36 para meta, 24 segundos maneja Bistron en el pelotón. Pereiro, que es un poco lo que tú decías antes. Ah, parece que van parados y tal. 45 por hora en una carretera de 7 en fondo.
Que no es plana, precisamente, que estamos viendo que va todo el rato con toboganes. No, ahora mismo hay una velocidad ahí que solo el que ha vivido dentro un pelotón, y esto no quiere decir que sepáis más o menos que nosotros, pero sabe perfectamente la tensión y el dolor de piernas que se lleva ahí dentro, porque, repito, muchas veces es preferible, ya deseas, más que se prefiere, deseas que el Tour vaya a la sexta, séptima etapa, donde ya se relaja todo el mundo, porque estas primeras etapas es terrible para los corredores.
¿En Nyborg qué ambiente hay en la meta, Iglesias?
Bueno, no te lo puedes ni creer. Yo estoy aquí un poco alejado porque nos han puesto en una zona un poco más allá de la meta, evidentemente, pero bueno, aquí hay tres, cuatro personas que en fondo a todos los lados de la carretera, desde que se acaba el puente hasta que llegamos a la meta. Y ahí al fondo veo a un montón de gente que está pasada la meta, que solo está esperando ver a los corredores, bueno, pues pasar camino del autobús, sin ningún tipo de pantalla para ver la carrera, sin nada, vamos, solo por el hecho de ver a los ciclistas.
De este puente que estamos haciendo famoso, que luego al final no pasará nada, ya verás, porque a veces pasa esto, de este Gran Belt, se está hablando mucho, pero de estos 35 kilómetros, ¿quieres apuntar alguna cosita más que hayas atisbado en tu repaso de cada metro del Tour de Francia, capitán?
La llegada al puente tiene su aquel, sobre todo desde el momento en que faltan 4 o 5 kilómetros para empezar a entrar en el puente, hasta el momento en que faltan 10 o 12 kilómetros. Es decir, ahí hay 6 o 7 kilómetros en los que el viento les va a entrar de costado, muy de costado, y además con mucha fuerza, con más fuerza incluso que en el puente, con hasta 28 kilómetros por hora y rachas de 40-42 kilómetros por hora. Y luego el puente, el viento va a ser cambiante, ya lo decíamos un poco con Alberto Arauz el otro día, no va a ser exactamente igual en todo el trayecto. Va a haber una última zona del puente donde les va a dar, ahora mismo les estaría dando más de frente, ligeramente escorado hacia el costado izquierdo, y una primera parte del puente hasta la isla de Sprogo, es decir, los primeros 8 kilómetros de puente, de trayecto, donde sí que les va a entrar 26, 27 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, sí que les va a entrar fronto lateral izquierdo.
Es lo que os estaba contando antes, este es un puente, bueno, pues imagínate el dinero que debe haber costado construir esto.
Para unir dos islas,
dos islas del mismo país. Y yo lo que digo es que no es un puente plano, evidentemente, como toda gran construcción, es un puente que sube mucho al principio hasta el punto más alto, y entonces a partir de ahí la consiguiente bajada hasta esa isla, que es una isla muy turística, es una isla donde hay un faro, donde había hoy mucha gente visitando y donde había no menos de pues 30 o 40 autobuses a la derecha aparcados, de la cantidad de gente que ha venido a pasar el día aquí, un día, por cierto, fenomenal de temperatura y de sol.
O sea que esto es lo de la canción de los mismos, pero hecho en verdad, ¿no? Lo del de puente. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Solo que este tiene 19 kilómetros. Pero digo que ahí, en ese descenso hacia la isla de Sprogo, es donde precisamente se puede montar la zapatiesta. Es un puente que cruza el estrecho de Stolbaert. Eso también me lo he mirado, también me lo he estudiado, ¿eh?
Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos visto imágenes a cola de pelotón de Chris Froome, que se está reenganchando ya al gran grupo, el cuatro veces ganador del Tour de Francia. A 33,5 ahí se mantiene Bistrom, pero ya cada vez está más cerca de ser engullido después de atacar en el kilómetro cero junto con otros tres compañeros momentáneos de fuga. 11 segundos, 12 segundos, por ahí va el GPS. El guión es el previsto, Pasamontes. Si había una fuga, nunca antes de los 30 kilómetros meta va a ser engullida.
Sí, ya siente la respiración del pelotón ahí en el cogote, ¿no? Ya los tiene encima y ya se lo están diciendo también. Pero bueno, ha hecho su trabajo, ¿no? Ha dejado que se viera todas las marcas que lleva ese maillot, como decíamos. Y un dato curioso también a nivel de material y demás que estamos viendo últimamente son esos manillares extremadamente estrechos, ¿no? Que vemos en los ciclistas y este en concreto, Wistron lo lleva, y vemos Wistron, ya me voy casi a otras marcas, pero Wistron lo lleva en un manillar estrecho que, bueno, tiene que ver con la aerodinámica. En nuestra época, Óscar, nos decían manillares anchos para poder respirar mejor. Pero
al nivel
ahora,
de los hombros, ¿no? Te decían.
Sí, un poco a la altura del hombro, pero ahora vemos que muchos corredores, Ayuso, por ejemplo, el ciclista de Uruguay.
Pogacar lo lleva estrechísimo.
Muy estrecho. Y bueno, a nivel biomecánico, algunos me han dicho que no a todos los corredores le va bien. Aunque sea aerodinámico, muchos sufren lesión en las escápulas por ir con manillares tan estrechos. Así que también un poco para los que nos escuchan y a veces queremos imitar a los pros, que lo que le va bien a Bistrom no tiene por qué irnos bien a todos.
32 y medio, mira para atrás Bistrom, pero yo creo que casi la raza no le permite dejarse ir, que sería lo que apetece. A 32.400 está el tío, sí, ahí hasta que le cojan.
Sí, y es el pelotón que está frenando todo lo que puede. Sí.
Para cogerle cuanto más tarde posible. Aquí vemos que
para
sopla
acabar menos... haciendo trial sin.
Sí, sí. Y aquí vemos que sopla poco el viento porque hay mucha vegetación a los dos lados de la carretera. Las banderas casi no se movían.
Claro, y porque están muy a cubierto y ya han terminado ese tramo que yo os decía antes. Ya han girado hacia el puente. Ahora ya están orientados en dirección sur-suroeste. Más o menos, y entonces ya.
Pero sí
están,
que se ve al capitán que está entrando en el aire.
Ya están enfilando el puente, sí, sí, claro. Sí. Lo que pasa es que aquí están más protegidos. En el momento en que salgan a mar abierto, en el momento en que se metan en el puente, es donde les va a empezar a pegar con fuerza.
El puente está prácticamente a 11 kilómetros y si están bien las infografías de la televisión francesa, que no tienen por qué estar mal, hay algunos candidatos a la etapa que están demasiado atrás, para mí.
Van der Poel, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Hay algunos que. Y Jacobsen también.
Pues bueno, sí, quedan 11 kilómetros,
sí, sí,
bastante
pero,
ancha.
Pero el sitio hay que ganárselo, que sí, esta sí, carretera no, sí, no, no es para... No es, aparte que voy.
Y lo que siempre decimos, ¿no? Esto si fuera una clásica, pues al final se meten. Pero es que aquí van a estar los equipos con gente rápida. Primera etapa del Tour, por lo tanto, repetimos una vez más que todo el mundo cree que puede ganar. Mira, ahora empieza el Quick Step, a darle sí, velocidad sí, a la
prueba. Abre Gasonoré en cabeza de pelotón, 31 y medio para meta. Acaban de engullir y de qué ¡buah! Manera Bistrom que se queda sin pegatinas.
Ojo, ha sido 0-100, ¿eh? Ha sido 0-100, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En ese giro...
Viento de costado totalmente.
En
mismo,
ese
¿eh?
Giro de derechas ¡buah! Con el viento entrando de la izquierda. Honoré abierto gas, el ciclista danés. A su rueda viene Yves Lampaert. A rueda de Lampaert viene Senechal. El Wolfpack lo ha intentado por primera vez el Quick Step a las 4 y media de la tarde, las 3 y media en Canarias, Alberto.
Sí, lo que pasa es que hay tanta gente en las cunetas, tantas caravanas, tantos coches que mitigan un poco el viento, ¿eh? Pero hemos visto que en el primer momento en el que entraba claramente el viento lateral, lo ha probado el Quick Step, que en esta línea se maneja como nadie.
Esto es el primer botón de alarma. A sí, partir sí. de aquí no se baja de 50 por hora hasta el puente.
Sí, sí.
Mirad una cosa. Estaban yendo hacia el sur. Este es el punto y momento en que han girado para ir dirección suroeste, perdón, noroeste, para ir en dirección noroeste, ¿eh? Y claro, les ha entrado el viento totalmente de costado izquierdo. Ahora van a buscar de nuevo el mar, lo anterior había sido yendo hacia el interior, van a buscar de nuevo el mar, irán paralelos al mar durante muy poquito tiempo y ya luego se vuelven a meter en el interior hasta embocar el puente.
Van Aert va en su sitio, ahí con otros 5-6 coequipiers. Sí. El Jumbo Visma perfectamente situado en la parte derecha del sentido de carrera. Por la izquierda viene el Ineos Grenadiers, que vete a saber con quién apuesta en este Tour de Francia, pero seguro que van a dar que hablar. Y vemos a Caleb Ewan ya pensando más en el triunfo de etapa, ya a ruedita de Bersmes, de su compañero que está mirando a Honoré, mirando al de Quick Step, del Quick Step al de Groupama, al de Groupama, al de Ineos. Están todos más mosqueados que un... en Nochebuena.
El que no asoma por las primeras posiciones es el equipo Movistar. En una toma cenital hemos visto que iban más o menos hacia el puesto 40 por el lado derecho, pero están bastante atrás, ¿eh? Enric Mas y sus compañeros.
50 por hora. Qué bonito.
Un Movistar que ayer ya iba poco a poco asumiendo que el mejor día no había sido el de ayer. Cuando escuchábamos Pereiro a Enric Mas, decía que, sí, bueno, salvado del día y demás, ya por la tarde ya tuiteó, bueno, pues no ha sido mi mejor día, hemos perdido tiempo. Bueno, evidentemente quedó el 68 de la etapa. Sí.
Al final, Quique, ayer lo decíamos, ¿no? Que cuando hay las condiciones climatológicas son las que eran, pues al final te quedas, no nos hemos caído de más. Pero cuando ya analizas los tiempos, lo que decíamos, con todo el cariño del mundo, al final eres... casi el peor de los favoritos.
El penúltimo,
¿no?,
de los favoritos. Pues claro, sí, solo Conor peor que él.
No puede estar contento. Que yo estoy de acuerdo también con lo que dice Eusebio, que al final 10 segundos arriba o abajo de jugártela más o menos igual no son, pero a nivel de sensación, pues es evidente que no es una crono donde has estado a la altura de los mejores, eso es evidente.
Y yo que cuando era pequeño veía el puente de los Santos que unía Castropol con Galicia.
Anda,
y me parecía una cosa de locos que se pudiera hacer eso por el mar. Buah. Y ves esto...
¿Habéis pasado por el que une Lisboa con la otra parte, ¿no? Que
sí, 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 el puente sí.
Del Douro, ¿no?
Sí, sí, sí.
El río Douro, ¿eh?
Sí, se llama el puente del 26.
No, Douro no, es el río...
Vasco de Gama.
Sí,
Vasco de
Gama, yo estuve ahí hace un par de meses.
El Vasco de Gama,
nada que ver con esto, ¿eh?
Peor todavía ese.
No, no, estos son 18 kilómetros.
Claro, aquel,
tú,
aquel no tiene casi ni un kilómetro, Oscar.
No, 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 no. ¿Cómo? El Vasco da Gama, el Vasco da Gama debe tener mínimo 8, mínimo.
Ah, pues entonces no,
yo mínimo. Creo que no, pero que tiene 18.
Sí, sí, que es una barbaridad. Mira, o sea, yo tengo una imagen, cuando hablamos de puentes del Tour de Francia, yo no corrí ese Tour, era el año, no sé, 2000. ¿Os acordáis que era crono por equipos, que ganó la 11 Eroski? El puente sí, creo que era Saint-Nacer.
Sí, Saint-Nacer, sí, que pica para arriba bastante.
Crono por equipos.
Brutal, unas imágenes con viento también, sí.
Bueno, la vuelta pasó por la Pepa también, por Cádiz, ¿no?
Sí, también, también. Sí, sí.
Pone Tello, Tajo en castellano, Matamoros, aquí en el chat. De Pardece la vuelta, que ya algún día lo explicaremos. 28 y medio para meta, 28 y medio la tensión en el pelotón agrupado, de momento bastante íntegro.
Perdonar una cosa, porque si no reviento. Vasco da Gama, 17 con 2 kilómetros,
sí,
Quique.
Sí, me lo estaba
Tejo,
diciendo,
Tejo,
Hernández,
pone tremendo. Tello no, Tejo.
Es el río Tajo, es el Tajo.
Sí, y Tejo.
Tejo en portugués.
Río Tejo, claro, río Tejo es en portugués, sí.
Tejo y te aguantas.
Por lo tanto, Quique Iglesias es muy parecido a los que somos de aquí, de la península ibérica, y sí, que vamos a Portugal, pues es muy parecido al puente de Vasco da Gama, que también tiene subidas, curvas, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien.
Pues este es una recta en toda regla, ¿eh? Este está rectito. Ya están, ya parece que están mirando las chepas, mirando los dorsales, los andares que ya poco a poco vamos conociendo de los ciclistas, los sprinters están en su sitio por si se lía.
Claro, claro. Aquí se defienden muy bien, en teoría, Eri. Están acostumbrados a meter el codo en los últimos kilómetros cuando hay mucha velocidad y, en teoría, ellos tienen que ser de los que menos sufran esta situación.
Sí, ahí vemos, desde el helicóptero se ve mucho la forma de correr y colocarse de algunos equipos. Ineos, por ejemplo, es muy de ir todos unidos, ¿no? Sin embargo, vemos a Pogacar, que únicamente lleva un ciclista. Para mí, poco. Siempre hay que llevar uno por detrás por si tiene alguna avería. Pero hay algunas veces que los equipos también dicen, oye, no vayáis ir en grupos, pero no vayáis todos en el mismo lugar, porque si hay una caída, os vais los ocho al suelo, ¿no?
Y ya le vi yo antes también Luis el solo, en primera posición, sí, ahí en cabeza.
Ahora
también
está con un corredor solo, pero a mí,
yo estoy
a mí siempre
convencido
me gusta
que tiene un
que
equipazo
uno por
para
detrás.
Para la montaña tiene equipazo, ¿eh? No sé si para, sí, plano.
Se le fue Mateo Trentin por culpa del COVID, que era fundamental tanto para etapas como estas, que se maneja muy bien, como para el día del adoquín, ¿eh? Y Machín nos reconoció a nosotros que la baja de Trentin era muy sensible.
Hombre, con Bjerg y Langen te puedes ir apañando.
Sí, Bjerg, joder, es un caballo percherón. Pero
¿cómo? ¿Fillo de Ken?
Repite la pronunciación, por favor.
Es una expresión muy gallega que quiere decir ¿qué carajo has dicho? ¿Qué nombre has dicho?
Mikel Bjerg.
Bjerg.
Vale, lo voy a anotar aquí como que es ciclista.
Miguel Cerveza.
Este es campeón del mundo. Este ganó 3 veces el Mundial Sub-23 contra el crono, ¿eh? Es jovencito, pero muy bueno, muy bueno.
Estamos a 6 kilómetros del puente. Vamos a dejar de decir tonterías, que estábamos en esa fase, y vamos a escuchar una cosa muy seria. Nos vamos con Gema Santos al Leroy Merlin.
Claro que sí, como siempre, nos vamos hasta el Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. Para empezar, te vas a ahorrar un montón con cada compra. Mira, un ejemplo, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras, pero tienes aún muchas más ventajas que te están esperando. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro. We ain't most people.
¿Cómo toca el acordeón Hernández, eh?
Buah.
Suena a fiesta de pueblo esto, Eri.
Buah, yo tengo ganas. Mira, tengo unas ganas de ir a una verbena. Tengo unas ganas de ir a una verbena que no te lo pueden imaginar. Lo que pasa es que no me da la vida.
Barra de madera, toldo amarillo.
Sí, toldo amarillo, por supuesto. Bueno, pues una carpa ya me vale. Y además no tiene que haber término medio. O panorama o un teclado.
Chunda, chunda. O sea, en definitiva, chunda, chunda.
Sí, sí.
Estuve contigo en una, era medias allí, pero en Puebla Elena.
Sí, sí, sí. Pues
estaba muy a medias, bajo mínimos aquello.
Sí, estaba mal.
Tenemos era época COVID, ¿no?
Sí, sí, claro. Ahora tenemos mejores veres, ¿eh? Las ferias son en octubre, además, que son las últimas fiestas del año, o sea que habrá que ir por allí, pero además es que es eso, o panorama, o un tío con un teclado ahí, unos pedales y no sé qué, o sea, no más.
Y mucha bebienda.
Eso es. 25 para meta, 25 para meta, sentido de carrera, de izquierda a derecha, el Ineos, el Lotto Soudal, el Groupama, el Quick Step, Y el Jumbo Visma, muy presente.
Filippo gana,
Están a punto de, están a punto de entrar en la zona ya, que está muy acotada para esta gran infraestructura que es este puente, a punto de entrar en la zona del peaje. Son 250 pichirulos, que viene a ser 32 euros. Oh. Eso es lo que hemos pagado por pasar el puente.
¿Pichirulos?
Coronas.
Esa, pichirulos, las coronas danesas.
Kronen.
Que aquí no va los euros.
Ah,
o sea, coronas danesas.
Pichirulos es como decir pavos, ¿no?
Bonis, pavos, lo que tú quieras.
Vale, vale, vale. No, no, es que no. Los pichirulos me ha pillado un poco. Pinchurros, dice Evia.
Pinchurros, sí, sí, sí.
Evia dice pinchurros.
No, no, yo digo pichirulos y son 250, que son 32 euros.
Bueno, tú de pichirulos sabes mucho, ¿eh? Que nadie te juzgue por eso.
La verdad que son...
Te pueden dar algo de beber y algo para picar. Y
son
eso, para
o los pichirulos o 500 kilómetros, tú eliges, ¿no?
Aquí, aquí te tocan... Aquí, te, aquí para picar, poca cosa. Picar, pues las avispas, pero poca cosa para picar. Aquí,
claro. Eso es muy de Antonio Ruiz. Algo de picar, unas avispas...
O cuervo loco, que pica, pero pica poco.
Hoy me acuerdo mucho de Antonio Ruiz porque iba paseando y me encontré una tienda que yo no conocía en mi barrio. Era un despacho de huevos, una tienda que pone, solo abrimos los martes. Imagínate tener un local en Madrid y poner, solo abrimos los martes. Y claro, y me he acordado del chiste de, pero todos los martes.
Eso es confianza, decir, oye, mi clientela viene el martes,
no,
confío
no,
al máximo.
Escucha, el martes voy, a ver si está abierto.
Hombre, claro. Tienen las gallinas programadas para que los huevos los pongan los lunes.
Sí, se lo manda Antonio Ruiz y se moría de risa porque el chiste de todos los martes es un hit de Antonio Ruiz.
Eri, mira lo que decíamos, ¿eh? Van Barle, Filippo Ganna, estos dos están aquí para esto, ¿eh? Y lo hacen fenomenal. Y si encima lo que dice Quique, ayer Ganna 4 kilómetros pinchado, los últimos kilómetros, pues demuestra que tiene mucho gas y ahí está, ¿eh? Protegiendo porque es un hombre corpulento. Que protege bien y ahí si se mete Daniel Felipe Martínez detrás de él, ya ves, va como en coche cama casi.
Estamos a 2 kilómetros, perdona capitán, de que llegue el puente, pero estamos a nada de que termine, creo que lo ha hecho ya el crono de la Q2 de la Fórmula 1 en la clasificación, en la calificación de Silverstone.
Sí, ya ha terminado y ojo que tenemos sorpresa, Ocon se queda fuera, wow. 15º, entre otras cosas porque cuando la pista estaba un poquito mejor no ha hecho el tiempo, como sí ha hecho Fernando Alonso, que pasa a la Q3 séptimo. Así que al final, en el momento clave, está sacando la manita, está séptimo Alonso, entre los 10 mejores. Primero Verstappen, Hamilton, Leclerc, cuarto Sainz, Russell, Norris, Alonso, Checo Pérez, Zhou, Latifi. Estos son los hombres que van a luchar por la pole. Cuando sigue jarreando, yo creo que van a tener que poner ruedas de mucha agua y los que se quedan eliminados son Gasly, Bottas, Tsunoda, Ricciardo y Ocon.
A kilómetro 300 del puente, enseguida estamos con la Q3, la tanda de mensajes que los oyentes también han ido comentando cosas, además de aspirar a ganar los premios que ya tienen dueño Bruno Casar.
Hay gente que sigue enviando su ciclista misterioso, pero bueno, ya se ha acabado ese sorteo. Hasta que no llegue la primera etapa de montaña, como siempre, no sabremos quién se ha preparado bien de verdad este Tour, decía el primer oyente.
No sé.
Las etapas 7, 12 y 18 van a ser claves en este Tour. El que falle en una de esas tres, ni victoria ni podio. Este oyente pregunta, pero entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cuántos pichirulos vale el peaje del puente, Quique Iglesias? Y también ¿cómo? Muchos mensajes que están llegando de los oyentes de ánimo para Valverde y que se recupere pronto. Eso sí, la mayoría condenando al sinvergüenza que se ha dado a la fuga.
Problemas para Rigoberto Urán en cola de pelotón, ya sobrepasado. Ha habido caída, ha habido una caída. Rigoberto Urán es problema mecánico, pero la caída es más grave.
Y caída, sí, para un corredor del DSM que se, yo creo que se duele de la muñeca o del hombro. Bueno, en fin, la típica caída del ciclista. Rigoberto va a tener que pegarse un calentón, ¿eh?
Ah, no, Rigoberto yo creo que no entra, ¿eh? Porque
ya
mira,
empiezan los abanicos.
Abanicos.
Rigoberto, olvídate.
Empiezan los cortes entre la caída. Las caídas también ayudan mucho para que se produzcan este tipo de cortes.
Sí, sí. No, pero estos abanicos son causa
qué
de
mal momento.
Caída, ¿eh?
Sí,
sí. Sí. Pero aquí...
Pero fíjate lo que cuesta ya entrar, esa velocidad que hay. Y todavía no se ha empezado a acelerar del todo, ¿eh?
No, no.
Pero no, Rigoberto liquidado, cuesta. Rigoberto liquidado.
Sí, sí.
Olvidaros de Rigoberto.
No, nada, Rigoberto, aparte yo creo que no venía muy allá.
Bueno,
que no
pero
venía
él
muy
siempre
allá.
Se mete, él es un peleón, él...
Eso, Rigo es de los que no está.
Aparece
final...
de repente el Bahrain Victorious de Jack Hay, de Damiano Caruso, que tiene unos muy buenos rodadores en cabeza de pelotón para meterle un poquito de gas. No, dice que no a la jugada el equipo Jumbo-Visma, el equipo de Primo Roglic y de Jonas Vingegaard. Y va, por supuesto el equipo de Wout van Aert, Kevin Vermaak, que es el ciclista del DSM, que está varado a 22 de meta, 20.700 quedan.
Ahí tendría que empezar ya el puente. Y un dato sobre Jacobsen, para tenerlo en cuenta de cara a un posible sprint. En lo que llevamos de temporada ha ganado 10 de los 13 sprints que ha disputado. Y el año pasado, 8 de 10. Es decir, lleva 18 de 23 llegadas masivas entre el año pasado y este año.
Está intentando ocupar todo el ancho de la calzada, el pelotón. Los nervios son indescriptibles en la cabeza del gran grupo. 20 kilómetros, 300 metros para la línea de meta. Ese es en cabeza de pelotón. La gente buscando su sitio. La gente buscando a su gente. La gente buscando a su jefe de filas.
Totalmente lateral, ¿eh?
Sí, totalmente lateral. Lateral de la izquierda, como decía el capitán Alaña. Y a partir de ahora se va a liar porque son 17 kilómetros de puente los que quedan.
Hemos visto una cosa muy bonita ahora. Arquea en tu momento quería abrir el abanico. Esto quiere decir que no se liara y dejar que mucha gente entrara por el lado donde está protegido el aire, pero han dicho ya, vamos a cerrar y esto se corta en menos de 2 kilómetros.
Qué nervios hay ahí, qué tensión.
Menos mal que es anchísima la calzada, menos mal, porque si esto fuera estrechito iba a ser muchísimo más peligroso.
Lo que pasa que ahora, Alberto, todo lo que, si hacemos una línea a la mitad del pelotón, de la línea hacia la izquierda están todos contra el aire y eso muy poco lo pueden aguantar.
Vaya imagen,
ponemos en situación a la gente que se incorpore a estas horas, en las 4:44 con 22 segundos, que estamos hablando de un puente de 18 kilómetros sobre el Báltico, totalmente expuesto, mar a derecha, mar a izquierda, viento campando a sus anchas. En Aguirre de la Cruz está Rigoberto Urán, en esta ocasión ya auxiliado por Owain Dool, el ciclista británico.
Caída gorda.
Caída gorda. Que afecta
el
líder.
El líder.
Uf.
Y a Pogacar.
Sí.
Y a Pogacar.
Sí.
Pogacar se ha ido al suelo.
Sí.
Bueno, Yves Lampaert al suelo. Tadej Pogacar, vamos a ver cómo está.
Con
Langen,
sí.
Con Langen. Sí, claro.
Muy
sí.
Delante, ¿eh?
Qué golpe, madre mía.
Ay, Dios.
Estaba la gente. Se cae primero en Education First y a partir de ahí se lía la mundial.
Sí.
Yves Lampaert es el primero que cae y por ahí le ha pillado la historia a Tadej Pogacar. Vamos a ver con qué consecuencias para el hombre a batir, sin duda, en este Tour de Francia. ¿Estáis seguros de que Pogacar se cae? Que está ahí.
Sí, seguro.
Sí, está.
Bueno, al menos ha puesto el pie hacia el dorsal 1,
No, no, se cayó.
Afilador. Hace afilador, me parece que es con un Total Energy, es el ciclista de Education First y
montonera. Hay un DSM que se ha hecho daño, ¿eh?
Uf.
Aquí ya no, en esta imagen no veo tan claro que Pogacar haya ido al suelo, ¿eh?
Sí, Soler que parece que está por ahí también, sí. Mar Soler, ese hombre espigado parecía, no sé.
Parece que quitando ese ciclista del DSM, la gente va, después de dolerse, recuperando su montura para recuperar el Oremus de esta etapa a la que le quedan 19 kilómetros para meta.
No, Pogacar va segundo.
Es Soler el que va el primero del UAE.
Y Pogacar segundo que va de blanco, ¿no?
Sí, ahí está Pogacar, sí, señor.
Pogacar no estaba, entonces sí. La caída.
Soler, ha sido Langen,
Es que todos nos hemos fijado por el maillot de UAE, pero es que este va de blanco.
Claro, sí, pero es que de UAE hay 8.
Sí,
pero de blanco, blanco completamente.
Blanco completamente porque está liderando la clasificación de los jóvenes, que por cierto, cada vez hay menos jóvenes optando a esta clasificación.
Si son los líderes, los jóvenes son los que aspiran al amarillo también.
No sé por qué me da que hay un poco de fair play, más que nada porque la caída ha afectado al líder y en el pelotón se ha levantado un poquito el pie para que al menos Yves Lampaert pueda entrar. Está entre coches el jersey amarillo del Tour de Francia, 18.800 para meta. Y espérate que esta caída, que obviamente nadie quiere, pueda ser la excusa para que pasen menos cosas de las que se podían prever, es que tal y como hemos entrado en este puente.
Yo veo ahora el aire frontal completamente.
Sí, claro. Ya os he dicho que iba a ir cambiando, que fronto lateral izquierdo, de costado, frontal, es decir, ahora mismo están en un tramo en el que les está entrando casi frontal.
Y creo que subiendo, puede ser o no. Que
subiendo, claro, están subiendo. Sí. Están subiendo,
hay unas imágenes ahora espectaculares laterales y como decíamos, Mar Soler ahí en las primeras posiciones, por tanto no era el ciclista que parecía, tal vez Magnulti, pero bueno, ahí está el catalán y defendiendo y protegiendo a Pogacar, que es para lo que está aquí también.
Pues tengo la sensación de que el ciclista del DSM que habría que tachar de cara al final es precisamente uno de los candidatos.
Dainese,
¿no? Efectivamente, el ciclista italiano.
Perdona, Eri, es que hay unos bandazos que se ven tremendos.
Sí.
O sea, pegan unos bandazos de ciclista contra ciclista.
Está muy peligroso. Entre los nervios que hay, los movimientos que hace la gente para ir buscando a los suyos, Más lo que hace el viento y los nervios, es que es terrible.
Sí.
Es terrible.
Estaba Fabio Fellini, junto a Yves Lampaert, que se ha debido también ver afectado por la caída. Y no está tan lejos, Lampaert. No
mira
está
cómo
tan lejos.
Sube Enric Mas. Me gusta ese movimiento. Bien, me gusta ese movimiento. Cómo están subiendo...
Por la izquierda.
Por la izquierda a Enric Mas. Están subiendo a Enric Mas por la izquierda para estar en el sitio que tiene que estar alguien que aspira al podium del Tour.
El líder se lo está comiendo solo,
No, pero va a entrar porque va entre coches. El viento está justamente ahora actualmente frontal y si el juez árbitro no es muy malo, no debería cortar los coches porque es un incidente de carrera. Tal como está pegando el viento ahora mismo, hay que estar atentos a ese kilómetro 10 del puente porque en el giro entonces sí que le va a dar completamente lateral.
Llega Morkov ahí a echar una mano también al líder que, como decías, estaba ahí un poco discutiendo al principio el coche y él con el juez árbitro con la moto, ¿no? Había ahí un poco de si podía ir ahí protegiéndose o no.
El líder se está dejando 18 segundos con respecto al gran grupo. Detrás del coche del Groupama ahora mismo rodando Yves Lampaert, el belga que ayer y de qué manera ganó la apreciada prenda de la ronda francesa. Está limando segundos y eso quiere decir que está aprovechando sin duda el rebufo del coche. El Bahrein sigue intentando crecer por el lado izquierdo. Hemos visto ese movimiento de Enric Mas junto con uno de sus coequipiers poniéndose en la zona alta del pelotón donde tiene que estar. Aquí sufrimos, en esta suerte sufrimos, igual que en la crono, pero bueno, ahora está Mas donde tiene que estar y me da la sensación que esa caída ha provocado que en el pelotón las precauciones se hayan disparado.
Sí, y un detalle importante, Eri, es Morkov el que está llevando ahora al líder a Yves Lampaert, lo cual haría que en caso de llegar al sprint Jakobsen no contara con su hombre de confianza, porque se está pegando una buena pechada a trabajar ahora a Morkov.
Morkov y Honoré.
Ahora tiene otro compañero en Noré, como bien dices, y sobre todo que yo creo que por lógica no han cortado los coches, van a entrar seguro.
Sí. Y ahí con Enric Mas, en teoría, Jorgensen, Erviti, ¿no? Son un poco los ciclistas que deberían de estar con el mallorquín para llevarlo lo más adelante posible y evitar cualquier situación de riesgo.
El que le subió fue Jorgensen, ¿eh? Uh-huh. El que le subió fue Jorgensen en esa imagen que se vio perfectamente en la
Ya está el líder, Lampaert.
Ya ha entrado,
Ha entrado.
Y mira dónde van, ¿eh? Para adelante.
Claro.
Se ha quitado ya el crono diferencial entre el jersey amarillo y el pelotón, porque el jersey amarillo va en el pelotón. 16.700 para meta. El puente se acaba cuando quedan 3, ¿no?
Sí, exacto. 3.200 me parece, si no me corrige el capitán.
Pues anda que no queda Billy aquí.
Impresionante, ¿eh? Wow. Qué construcción. Sí. Es tremendo.
¿Cuántos años habrán tardado en construir?
Hay que llegar
esto?
a la isla y girar a la izquierda y sigue el puente.
Cuando hable Quique no le cortéis porque...
No, a la cota ya han llegado.
Tiene delay y es mejor que... No mucho ahora y cruzamos los dedos, pero dejémosle porque tiene ahí esa pequeña gran dificultad con la que él lidia perfectamente. 16 kilómetros para meta.
Muy bien, Informa Oliveira, Deportes. Ahora ahí, ¿eh?
En otro orden de cosas, estábamos, ya saben, informando de... un atropello sufrido por Alejandro Valverde y uno de sus compañeros de grupeta mientras entrenaban el día de hoy. Valverde va a permanecer 24 horas en observación. El escáner y todas las pruebas han dado buenos resultados, pero las 24 horas son muy necesarias después de este tipo de impactos. Y informa las 7, los deportes de las 7 en Murcia, que fuentes del ayuntamiento confirman que el conductor se ha entregado y está detenido. Buena el conductor noticia. Que provocó ese atropello. A veces uno, cuando llega a casa y ve lo que ve y oye lo que oye y escucha lo que escucha, pues dice, ostras, ya la he liado, casi mejor que la voy a... Del lío que me he metido, que sea lo menos.
Es que lo más normal, y que este es un consejo que le doy a todo el mundo, cuando sucede eso, si son varios, lo primero que hay que hacer es anotar la matrícula del que hizo eso y después que escape si quiere, pero con eso ya tienes algo.
Ya, pero es que hay que tener vista, ¿eh?
No digo tú que seas atropellado. Cuando es una grupeta y se atropellan a uno o a dos, pues si alguien puede en el momento, tú con la matrícula evidentemente puedes hacer algo. Si no, es muy complicado encontrar a alguien que hace esto si no hay testigos.
Bueno, pues 15 kilómetros para meta, quedan 12 kilómetros de puente y Pereiro, insisto, seguramente el tema de las caídas y de los bandazos ha hecho provocar una reflexión general en el paquete para decir, oye, como sigamos así... Igual nos damos una toña gorda y creo que igual pasan menos cosas de las que pensábamos un poco por eso.
Sí, pero yo creo que más por la forma que está tomando el pelotón, por el aire. El aire se convirtió más en frontal prácticamente total y ahora hay que esperar un poquito a ese giro a ver cómo va. Pero mira, ahí lo tienes.
Ah, mira, está al fondo el giro frontal. A la izquierda, sí. Está claro. Ahí al fondo ese pequeño codito que hace el puente.
Pero va a dar más de
frente todavía. Más de frente todavía. Bueno, pues nada, nos fumamos, nos comemos. Bueno. He vendido aquí una historia que no valió para nada.
Lo advertiste eso, en el tuit matinal, Pereiro. A lo mejor nada, no tengo que tal, pero...
Sí. Pero
¿cuántas
pero
veces nos pasa esto,
hombre,
eh?
La ilusión.
No, hay, esto es una gincana, esto es una picadora de carne humana. Sí. Y luego no pasa nada.
Bueno,
pero aquí en esta vida lo que hay es que provocar.
Claro, y tener ilusión.
Hay que apostar y ilusión porque pasan cosas.
Mira el Movistar que viene, comandando ahora el pelotón.
14.400 para meta, 1.18. El que no le ha perdido nunca la cara a la carrera ha sido el Lotto Soudal, el equipo de Caleb Ewan.
Que ha estado muy rápido en el sprint intermedio, ¿eh? Le ha ganado a Van Aert con cierta facilidad, así que el australiano que se fue sin victorias del Giro de Italia a lo mejor puede llevarse hoy la segunda etapa del Tour.
Hay un botón en los ordenadores que pone IMPA, que es imprimir pantalla. ¿Sí? ¡Imprimamos pantalla! ¡Por favor, Carlos Miquel!
Vamos a imprimir la que se ha puesto Alonso primero, ahora se lo acaban de quitar Leclerc y Sainz. Está tercero Alonso con el Alpine, haciendo una exhibición de nuevo mojado. Primero Leclerc, segundo Sainz. ¿Cómo brillan los españoles cuando no sale el sol, cuando llueve? Y ojo que ahora Verstappen acaba de pasar a Sainz. De momento, primer intento de Q3, quedan 5 minutos para el final. Leclerc primero, sería pole provisional. Verstappen segundo, Sainz tercero, Alonso cuarto con un coche, recordemos, que en el último intento, en la última tanda sobre seco, estaba para 9 o 10.
Claro, con
una auténtica barbaridad.
Con el imprimir pantalla hay que estar rápido. Hubo un momento que ponía Sainz Alonso. Entonces hay que estar
efectivamente, sí. Cuando has dicho imprimir pantalla, justo ha cambiado la pantalla.
Bueno, el mal del comentarista. ¿Cuánto queda de Q3?
5.30 para el final. Ahora mismo también imprimir pantalla. Mira, imprime pantalla. Alonso tercero. Acaba de hacer otra vuelta porque ahora lo que consiste es estar en pista y seguir rodando y rodando. Que, por cierto, hemos visto un 360 de Verstappen, un trompo de 360 grados en plena recta. Una auténtica barbaridad, un control de película. Y no se ha salido de la pista. Ahora mismo está Leclerc primero, Verstappen segundo, que por cierto viene en morado. De este chico también ya lo analizaremos otro día. Tercero, Fernando Alonso. Cuarto, Checo Pérez. Quinto, Hamilton. Sexto, Sainz. Va a ser un final emocionantísimo.
Ciclistas silbando, pero literal, en el pelotón. Hemos visto una imagen ahí.
Si nos dicen esto antes de la etapa, que en el puente van a ir de bromas, no nos lo creemos.
Kuss y Thomas silbando en el centro del pelotón.
Y sabes esta imagen que acabo de ver ahora, que estás comentando tú, yo creo que va a hacer que incluso entre Rigoberto Urán, porque le estoy viendo bastante cerca.
Está
a
1.20,
Pero está muy cerca del último coche de la primera fila del pelotón,
Tenemos que tener en cuenta una cosa. Los cronos que vemos en pantalla, lo digo sobre todo de cara a los oyentes, los cronos que vemos en pantalla son del pelotón delantero al primero del pelotón perseguidor. Es decir, el minuto 18 segundos que ahora mismo reflejan del grupo del maillot amarillo con respecto a Rigoberto Urán no es desde el último del grupo del maillot amarillo, es desde el primero del grupo del maillot amarillo hasta el primero del grupo de Rigoberto Urán. Eso quiere decir que es menos distancia real de ese minuto y algo.
Fantástico el trabajo de Albert Torres y de Jorgensen en el día de hoy, protegiendo las opciones de Enric Mas de cara a hacer una buena clasificación general. También está por ahí Goyard, está por la zona alta Bajoli por parte de Quick Step. ¿Cómo se maneja Quick Step en estos territorios?
Está en su salsa.
Disfrutan ahí disfrutan. Hay otros que tienen tensión, pero ellos están deseando que ocurran estas cosas. Fijaros esas caídas, ¿no? Que al final es un poco, a veces decíamos los ciclistas que eran los coches los que nos metían a veces esa tensión que era inexistente, porque ahí vemos que ahora el pelotón va tranquilo porque ven ese viento frontal, pero en esos momentos pues todos los coches adelante y se producen esas caídas que hemos visto, y es cuando los ciclistas dicen, vamos a levantar el pie, que aquí no va a pasar nada, que pega de frente, y es cuando se tranquiliza la cosa.
Sigue comiéndole segundos a la diferencia el grupo Education First, que está intentando devolver al gran grupo a Rigoberto Urán, el colombiano que se ha visto afectado por las caídas y los cortes que se han producido antes del puente. Han pasado más cosas antes del puente que en el propio puente, que en el puente ha habido también una caída que ha puesto la voz de alarma en todo el pelotón, y creo que a partir de ahí poco más va a pasar aquí, sí. Aparte de que el viento está convirtiéndose en un muro en muchas fases del cruce de esta obra de ingeniería. 11.600 para meta. Quique Iglesias, sensaciones, un minuto para Rigoberto Urán.
Sensaciones. Bueno, pues que habrá que esperar a que no pase nada en estos últimos 2 kilómetros. En los 2 kilómetros últimos hay un par de curvas, primero a la derecha y luego a la izquierda, ya una vez en tierra firme, ya no estamos en puente, que puede haber un poco de peligro. Pero como digo, creo que el sprint, si no hay muchos nervios, tiene que acabar normal, porque la carretera es ancha y estamos no en ningún pueblo, estamos en la carretera, que es el pueblo de Nibu.
Se oye bastante bien la comunicación con Quique Iglesias, pero vamos a aprovechar para hacer una rellamada a Quique para que se acumule menos retardo y menos paquetes de pérdida para la fase definitiva de la transmisión, que es escuchar a los protagonistas. Luego nos van a atizar porque vendéis aquí unos espectáculos, no sé qué y tal, y no pasa nada. Pues mira, curioso dibujo ahora mismo, pasamontes en la cabeza del pelotón, se abre como una U de asfalto.
Sí, un grupo por la izquierda, otro por la derecha. Y Eri, al final, pues fíjate, esto es una cuestión que tampoco depende de o sea, estaba todo predestinado a que pasaran cosas, pero bueno, al final, pues mira, igual que ayer tampoco pudieron predecir esa lluvia al principio de la etapa, pues hoy, bueno, se esperaba más viento lateral y al final ha dado más de frente, así que contra eso tampoco se puede hacer nada. Lo que está claro es que cuando puedan, los ciclistas van a liarla.
Buen trabajo. De Alberto Betiol con Rigoberto Urán,
entran,
buen trabajo.
Ya están en los coches, entran.
10.800 para meta, ya el objetivo de Location First es que entre en el mismo tiempo Rigoberto Urán que el ganador de la etapa. Estamos a 7 kilómetros y medio de que el puente se acabe. 47 segundos se está perdiendo el colombiano de Rosa con respecto al gran grupo.
Esta curvita a la derecha sí que va a hacer que entre más lateral el viento, sí.
Está sorprendentemente bien situado en este tipo de suerte el BIB francés.
Sí.
Por la parte derecha, a ver cuándo se produzca ese pequeño giro. A ver si alguien se atreve a abrir gas. Que es la otra pregunta. Si alguien se atreve a abrir gas. Está muy atrás Tadej Pogačar. Es Vlasov.
Sí, ahora lo más importante es que algún equipo se vuelva a reestructurar, ¿no? Porque ahora vemos también a muchos corredores de líneas en la parte trasera y esto significa que hay mucha calma ahí delante, ¿no? Si no, ellos son muy de correr en esas primeras posiciones, sobre todo hasta la pancarta de 3 kilómetros finales. Por tanto, vamos a ver en este giro qué ocurre.
Y por la izquierda viene montando tren el equipo Bike Chains, ahora mismo conducido por Dubrich, uno de los hijos del velódromo, un australiano que tiene mucha experiencia en este tipo de llegadas. 10 para meta, 41 segundos debería restañar Rigoberto Urán para entrar al mismo tiempo que el vencedor de la etapa. A esta hora, en este punto...
Se ha parado ahora un Education First que iba adelante, que me imagino que sería... No sé quién era ahí, el hombre que iba adelante, pero se acaba de parar ahora. Rigoberto está a menos de 20 segundos de la cola del pelotón.
Ya están los coches ahí, Vamos, hay que apretar ahí.
Sigue tirando de Rigoberto Urán, Alberto Betiol. Voy a aprovechar para hacer una pequeña mini ronda para saber lo que pasa en Silverstone, Carlos.
Pole, Carlos Sainz. No ¡vamos! Va a bajar su tiempo. Uy. Verstappen, pole de Carlos Sainz. Esto es espectacular. La primera de su carrera deportiva en la Catedral del Automovilismo. El circuito que lleva en el Mundial desde el año 1950. En mojado ha sacado el hijo de los derrapes todo el talento que lleva dentro y ha batido a Verstappen y a Leclerc con una última vuelta absolutamente sensacional. Primero Sainz, Verstappen, Leclerc, Pérez, Norris, sexto, Alonso.
Qué bien, quemando etapas en su formación, etapas de éxito, la pole de Carlos Sainz.
Ojalá... Aplausos en Ferrari.
Hombre, sí, claro que sí. Ojalá podamos redondear esto en el día de mañana con... Iba a decir un podio, ¿qué carajo podio? Con una victoria, que ya toca.
A por la victoria, Leche, sí, a por la victoria. Séptimo Alonso en parrilla. Vemos a su manager que se quita los cascos, está emocionadísimo. Un fin de semana con muchísimos problemas, le han cambiado el suelo antes de la calificación. Tenía demasiado bote con el suelo. Bueno, pues ha hecho una vuelta absolutamente mágica en mojado. Siempre derrapaba desde los 3 años de edad hasta con el coche de juguete. Y esa habilidad la ha demostrado hasta que Keanu Reeves sonríe con la pole de... del piloto madrileño, primera de su carrera deportiva. Además, Verstappen está segundo y eso le puede venir muy bien si tiene ritmo en carrera para intentar la victoria.
Bueno, ¿y qué previsión de tiempo hay para mañana? Porque la lluvia nos viene macarosa.
No, la previsión es... está casi llorando en la radio,
Ah, brutal.
Yo creo que está llorando.
No, es que es un día para recordar en tu carrera deportiva.
Es la primera, ¿no?
Es la primera pole de su vida.
Claro.
Primera pole de su vida, está dando las gracias al equipo, está emocionado y está llorando porque, desde luego, si alguien lo ha luchado es Carlos Sainz.
Luego lo escucharemos, claro que sí. Pole de Carlos Sainz, pole española en el Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1, que lo damos mañana al final, ¿no?
Sí, hombre, claro, a las 4 de la tarde. ¿Tú qué crees? A las 4 de la tarde, séptimo Fernando Alonso al final, porque cada vez que cuando se van haciendo la pista y se va haciendo carril, iba perdiendo prestaciones, pero aún así está en una situación para lograr buenos puntos con su Alpine. En cualquier caso, ahí le vamos a ver ahora mismo bajando de su coche. Está embargado de la emoción. Primera pole de su carrera deportiva. Otra cosa más que tiene que quitarse. Ahora ya algún artículo de prensa de solo hay que confiar en Leclerc italiano. A lo mejor hay que tragárselo un poquitito, porque el teórico segundo piloto lo ha hecho de maravilla. Venía ya haciéndolo muy bien. Recordemos que tiene más podios este año que su compañero de equipo y ahora mismo acaba de dar un golpe en la mesa de talento, los dos en la misma
condición. ¿Cómo me alegro?
Y fíjate, se sale del coche. Yo creo que le está costando porque sigue emocionado. No acaba de salir del coche, creo que está pensando, ¿y ahora qué hago? Que no suelo hacer poles. Bueno, pues ahí lo tienes, cómo sale trabajosamente del monoplaza, pone el volante Carlos Sainz y ahora va a saludar al público. Yo creo que es verdad, mañana es la carrera, pero debería tener euforia, que es una pole, la primera de su vida. Sí, levanta el puño derecho, lo mueve arriba y abajo, saluda al público, cómo le está aplaudiendo la grada, cómo sabe apreciar el talento del público británico, que es el más entendido del Mundial. Y ahí vemos también cómo le va a abrazar su compañero, le saluda su compañero Charles Leclerc fríamente, porque al final sí. Leclerc es un caimán que siempre quiere
ganar. Y es una celebración contenida, como si lo mejor estuviera por llegar. Pues mañana lo contamos, Carlos, y luego también escucharemos en el último tramo de tiempo de juego cómo reacciona Carlos Sainz a esta su primera pole de su carrera deportiva. Si no pasa nada más extraño, hasta aquí hoy. Mañana compartimos aquí un mix de COPE GP con Tour en COPE, si te parece.
Perfecto, muy bien.
Hasta mañana,
un abrazo,
Carlos.
Hasta luego.
Y mientras tanto, en el puente famoso, 7.700 para meta, 4,5 kilómetros de puente quedan. La noticia está, Quique Iglesias, en que Rigoberto Urán ya está en el pelotón.
Sí, y eso quiere decir que Rigoberto ha mandado a filas a sus compañeros para que le echaran una mano. Puede llegar bien o mal, pero no ha querido tirar el Tour de Francia Pedro Pasamontes a la basura.
Eso es lo que te digo yo, que Rigo suele llegar muy bien al Tour de Francia. Es un corredor que... ¿Qué año fue Pasa? Que también parecía que llevaba un año que no parecía mucho y fue el año que hizo segundo en el Tour, creo, ¿no?
Sí, detrás de Froome. Estaba en el equipo Cannondale. No, lo que decís, no ha tenido el mejor año con COVID. A mí me contaba eso, que después de pasarlo no terminaba de ir bien en los entrenamientos y demás. Ayer perdió tal vez un poco más de la cuenta, pero también recordando pues... esa caída que tuvo que le afectó a la escápula y bueno, pues al final no olvidas, ¿no? Y encima como estaba ayer la pista, pues no quieres asumir riesgos y también por lo que le pasó a su compañero Pisiger, que ayer se fue al suelo en dos ocasiones, pero fijaros que hoy ha sido, junto con Betiol, imprescindible para que el colombiano volviera a la parte delantera del grupo.
Hay mensaje de Alejandro Valverde desde sus cuentas oficiales de redes sociales después del atropello sufrido hoy con un compañero de grupeta.
Sí, y tranquilizador, dice Valverde. Quiero darle las gracias a todo el mundo por el apoyo y las muestras de cariño que he recibido hoy. Por suerte, todo se ha quedado en un susto y estoy bien. Y pone un pulgar hacia arriba.
Pues bien, bien. Eso es lo que queríamos. Queríamos que no hubiese sucedido, pero ya que ha pasado, que las consecuencias sean las mínimas o ninguna, tanto para Alejandro Valverde como para su compañero de grupeta. Nos vamos a centrar en estos 6.700 para meta, pero antes, Ángel García, ¿ha comenzado ya el partido de Paula Badosa o no?
No, pero estos aplausos que eres de fondo no son para ti, no son para mí, son para Paula Badosa y Petra Kvitová saltando a pista. O sea que nada, que en 5 minutitos más o menos empezará esto, Eri.
Vale, pues nosotros estamos aquí hasta las 5:30 con el Tour en COPE. Si quieren saber cómo va el partido de Badosa, ya saben que cada hora hay actualización informativa y ahí les va a contar Ángel García cómo va el partido de la española y luego también cómo se desarrolla el partido de Rafa Nadal, que es contra Sonego, contra el italiano Sonego, también en la pista central. 6.400 para meta, enfocando la televisión al tetraganador del Tour de Francia, Chris Froome, con el dorsal 191. Ya parece que van quedando más lejos esos tiempos de gloria para el británico, pero él quiere seguir intentándolo. Él quiere seguir sintiendo que puede ser un ciclista importante en la carrera más importante del mundo de 3 semanas en el Tour de Francia. 6 para meta, muy limpio todo, desde la caída, muy limpio todo,
Ha ayudado mucho el viento de cara, Eri. Yo creo que todo el mundo se ha agrupado y ahora esperemos que a la salida del puente, que seguro que hay otro momento de tensión, no pase nada, porque de momento estamos librando la etapa muy bien.
Vuelven a organizarse ya los equipos, otra vez.
Yo ya que no ha pasado nada con el viento, que no pase nada ya de aquí.
Eso es.
¿Decías pasa?
No, decía que vuelven los equipos a organizarse, que antes los veíamos ahí
Por eso también ayudó mucho a Rigo a reincorporarse, pero veíamos a Ineos en la parte trasera, tal, ya vuelven otra vez a esas primeras posiciones y ahora vuelve a haber ritmo ahí, se ve claramente cómo van los ciclistas agachados y vuelve a haber velocidad, ¿eh?
Hay que ver cómo se desploman en el pelotón los ciclistas que terminan de hacer relevo, ¿eh?
Sí.
Una cosa que
parece... Parece que están, parece que frenan, ¿a que sí?
Sí, sí, sí.
Parece que van que con están, marcha atrás,
parece
marcha
que
atrás.
Están cayendo de un 24º.
Ahora, por ejemplo, el Quick Step lo que está haciendo es abrir lo máximo la carretera, que haya mucha velocidad, pero que no haya tensión para que se produzcan abanicos.
Luke Rowe ahí, el ciclista de Ineos, que a veces tachan otros hombres del pelotón de ser un poco sucio, de meter mucho codo y demás, pero bueno, él al final hace su trabajo, que es el de proteger y que nadie le quite esa posición.
Rowe, Simmons, está Fred Wright por ahí también trabajando.
Y Senechal, sí. Estrenando el maillot de campeón de Francia, bonito maillot.
Sí, siempre tricolor el campeón francés, que no iba a estar en este Tour de Francia.
No, está por la baja de Clerc, de Tim de Clerc.
Correcto.
El tractor.
Y por ser campeón de Francia, probablemente, ¿no?
Sí, pero ya había sido campeón de Francia y le habían dejado fuera. Oscar, ajá. Lo que pasa es que dio positivo de Clerc y le han traído.
Y, Yves Lampaert, el jersey amarillo que se vio envuelto en la caída del puente. Sí. En la última que hemos visto y que esperemos que sea la última de esta etapa y de todo el Tour de Francia. Está ahora mismo rodando en la posición 4-5 en el tercer puesto del vagón del Quick Step.
Sí, es que aquí es un especialista, ¿eh? Y para llevar a Jakobsen le están llevando fenomenal, ¿eh? Lo decimos siempre, que bien trabaja el Quick Step. Cuatro tíos delante de Jakobsen para que no le dé ni un segundo el viento en la cara, así que fenomenal el equipo belga.
Y abiertos, ¿eh? Abiertos, porque lo que le interesa es que no se líe y no tener que gastar gente antes de lo que ellos consideran que deberían hacerlo. Porque si haces un abanico, al final lo que tienes que hacer es tirar y no se reservaría a nadie para poder lanzar.
Ya no queda casi nada de puente, capitán.
Prácticamente un kilómetro para terminar. Y en lo que decíais antes, la caída y posiblemente un cambio del viento en el sentido en que se lo han encontrado de golpe y porrazo de frente, en lugar de encontrárselo de costado, nos ha brindado menos espectáculo, ese espectáculo de los abanicos que tanto nos gusta, del que habíamos previsto inicialmente.
Menos no, la verdad es que no ha habido nada. Ha habido la caída.
Los dos mini abanicos que se han formado han sido por la caída, sí, no han sido por el viento.
Bueno, pues estamos en la fase... ¿Los oyes, Quique? Abre el delay.
En los tambores, sí, claro.
¿Los oyes, Quique?
Con retraso, pero los escucho.
Los tambores del sprint. Empieza el protocolo del sprint. 3.400 para meta. Ahora sí que se abre gas.
Bueno.
Equipo Alpecin quiere estar bien situado. Ahora mismo es Dillier, me parece, el ciclista que está apretando en cabeza de gran grupo. A ver con qué carta juega. Supongo que será la de Jasper Philipsen.
Sí,
supongo.
Seguro.
Debería. Debería.
De acuerdo con algunas páginas especializadas de ciclismo, Jasper Philipsen es el sprinter que mejor llega al Tour de Francia en cuanto a victorias toca este año.
Le ha ganado hace muy poco a Jakobsen, Philipsen. Exacto. O sea, que cuidado.
Mira, ya lo hemos visto varias veces. Ya lo hemos visto varias veces, pero qué guapo es ver al maillot amarillo trabajar para un compañero.
Pues
.
Sí, lo es, sí.
Se acabó el puente, salimos ese giro a la derecha bajo las vías y a partir de ahora empieza la aproximación hacia Nieuwborg. Ha habido otra nueva caída que ha afectado, en este caso, a Bob Jungels. Sí. El que fuera campeón de Luxemburgo.
Y ganador de Lieja-Bastogne-Lieja.
AG2R, Citroën. Es el equipo de...
importante para Conor, también.
Sí. Caída tonta,
mucha gente, mucha gente. Madre mía, sí. Cuánta gente.
Qué maravilla Dinamarca. Sí,
cómo se le ha ido ahí de raro, ¿no?
Sí, el solito, además.
Mira, están dándose... ¡Qué montonera, tú!
Bueno, dentro de los 3 kilómetros, tranquilidad.
Montonera dentro de los 3 kilómetros. Han pasado muy pocos,
Mira, Enric Mas y todo Movistar está ahí cortado, pero bueno, mientras no se hayan hecho daño...
Han pasado muy, muy pocos.
A 2.300. Vamos a ver quién queda adelante para la disputa. Que no pase nada ahí. Que se levanten todos, por favor.
Por la izquierda,
Por la izquierda hacia la posición 40 aproximadamente ha habido una caída... Y a partir de ahí, montonera, amasijo de personas y hierros.
Ha sido un UAE.
Sí.
El UAE ha sido el que ha provocado. Ha dado un bandazo hacia la izquierda y a partir de ahí, madre mía, tú. Sí.
Bueno.
Amasijo de hierro sería antes. Ahora es amasijo de carbono, Eric.
Sí, bueno. Es una manera de hablar.
Sí.
Creo que ha sido Maika el que ha provocado el tema.
Ha habido un bambazo. Yo he visto que iba UAE por la izquierda y un corredor como que estaba fuera de la fila, de repente se ha querido meter
Jacobsen está, ¿eh?
Sí.
Jacobsen está. Vamos a hacer una visual.
Con Kasper Asgreen delante.
Hombre, los sprinters mal harían si se ven afectados por ese corte.
Sí.
No, fue más atrás.
Un pelín más atrás, posición 40 aproximadamente. Cristóbal, dentro de la barrera de seguridad de los 3 kilómetros que hace que te den el tiempo del grupo con el que ibas.
Sí. Es estrecho eso, ¿eh?
Es bastante estrecho, ¿eh? Sí.
Sí. Al que no veo es a Caleb Ewan por ahí delante ahora mismo, ¿eh?
Está ahí detrás de... está ensandwichado por los Bike Exchange, yo creo.
¡Ay, Dios mío! Casi. ¡Qué susto!
Muy estrecho.
La Flangus, último kilómetro de la segunda etapa del Tour de Francia. Un sprint seleccionado, pero seleccionado por una caída. A ver si alguien intenta por ahí saltar la banca. Jasper, Philipsen, Fabio, Jacobsen buscando su lugar. Estamos ubicando y creo que tengo ubicado a Caleb Ewan. Ewan
va ahí,
va vestido de verde, Wout van Aert, que es candidato sin duda a vestirse con el amarillo porque está en la clasificación general a tan
segundos.
Solo 5 segundos de Ewan Pyle, que está ahora mismo comandando la aproximación. Estamos dentro del último medio kilómetro.
Ewan a rueda de Jacobsen. A rueda de Jacobsen.
Sí,
Ewan.
Sí. Y van a ir muy bien situados.
Qué bien Lampard, ¿eh? Qué trabajo de Lampard.
Sí. Gracias de gente.
Está muy
buenos.
Motivado también el equipo Trek Segafredo con Mats Pedersen. Ojo que se cae el estadio si gana Pedersen aquí.
Ojo.
Y va a lanzar Pedersen el sprint a 250 metros.
Buah.
Pedersen, Van Aert, Jacobsen, Pedersen se abre, Van Aert.
¡Uy, Jacobsen!
¡Vete a saber, Jacobsen por el carril central viniendo de donde sea! ¡Qué pasada, qué sprint!
Jacobsen.
¡Foto, Fini, por favor!
Bueno.
Pero
Jacobsen.
Ha sido Fabio Jacobsen, estaba tan cebada la realización televisiva en el duelo de Mats Pedersen con Wout van Aert y de repente parece que por el carril central ha ganado Jacob Philipsen. Tengo un lío con esos dos.
Jacobsen, al menos Jacobsen es el que pasa
sí.
habiendo levantado los brazos, ¿eh? Él sabe que ha ganado.
Sí. Y le felicita
seguro,
a todo el mundo.
Seguro.
Sí, yo creo que la realización se lo ha zampado un poco, ¿eh?
Se lo ha zampado todo.
Sí.
Porque han abierto el plano justo cuando se ha visto entrar.
Imagen,
a Jacobsen.
Mira, Pogacar entre
el
los
líder.
Afectados por el corte, ¿eh? Pero ya sabemos que no hay tiempo para la general. Va sonriendo, va contento, pero Pogacar es uno de los ciclistas que se ha quedado cortado.
Hoy ya no tiene que hacer rodillo. Ya le sirve esto de saltar el ácido.
4 horas 34 minutos 35 segundos el tiempo de Fabio Jacobsen, vencedor de la etapa, felicitando a Yves Lampaert.
Pero será líder Van Aert, ¿no? Porque yo creo que ha sido segundo y se ha cogido 6 segunditos, será nuevo líder Wout van Aert.
Vete a saber si no le meten el mismo tiempo también a...
No, bonificación.
Sí, por la bonificación.
Sí, por la bonificación, puede ser. 10-6-4.
Segundo ha sido Van Aert.
Segundo,
sí.
Pues segundos,
líder Van Aert.
Segundos de bonificación,
sí.
Nuevo líder.
¿Qué
vaya
sprint
¿eh?
Más mal visto en la televisión?
Fatal.
Estaba muy bien trabajando ahí también Christophe Laporte, ¿eh? Por la parte de las vallas con Van Aert, que parecía que se iba a quedar cerrado, pero...
La cantidad de gente que había hoy aquí.
Nada, brutal, brutal.
Sí, sí.
Y es un,
no
y parece
nunca.
Como un polígono
no
industrial.
Nunca tanta gente. Sí, hasta afuera, desde luego. Esto meten aquí en un pueblecito y es imposible atraer a
es
tanta
que,
gente.
Es que, Kike, hay gente, estamos viendo las imágenes, en décima fila. O sea, hay gente... que está muy lejos de la valla, que casi yo creo que ni ven ahí.
Llega Enric Mas, llega también Nairo Quintana, cortados por la caída, sin aparente daño físico. Han pasado 2 minutos desde que ganó Fabio Jacobsen. El neerlandés del Quick Step.
Hay que tranquilizar a la gente de Movistar que está aquí esperando, que la caída ha sido...
Sí, se corta un poquito eso.
Problemas que se han visto afectados. Bueno, cuando tenga yo el protagonista, voy del tirón, ¿eh?
Perfecto, sí. Hacemos eso, Quique, porque, claro, son aparatajes que van por la cobertura de los teléfonos, de 4G y de 5G y de 3G incluso, y cuando hay tanta aglomeración, por mucha tarjeta danesa que tengas, pues eres un danés más, pero es que hay miles de daneses ahí en la línea de meta, y si no, también lo podemos intentar por vía telefónica y vamos escogiendo lo que mejor sea en cada momento.
Confirmado que Van Aert es el nuevo líder, ¿eh?
Sí,
señor.
¿Eri?
Con Pedersen segundo a 12 segundos, tercero Christophe a 58, cuarto a 1-3 Lecroc,
Hofstetter quinto a 1.13, a 1.23 sexto Fabio Jakobsen, séptimo Dani Van Poppel a 1.24, octavo Jasper Philipsen a 1.27, noveno Peter Sagan a 1.33, décimo Dylan Groenewegen a 2.12. Siempre oficiosa. Yo creo que aquí no incluyen los tiempos de aquellos que han entrado cortados, ¿eh?
Pero no, es bueno, que Pogacar, por ejemplo, Pogacar está a punto de entrar en la línea de meta más de 3 minutos y medio después.
Pinchado delante. Sí. Pinchado delante.
Está pinchado delante y sonriendo a los lados como para transmitir tranquilidad.
Sí, sí, porque el aficionado no sabe cuándo se ha caído.
Y atrás, ¿no? Y él también, va sonriendo. Está pinchado delante y de atrás, ¿no?
A Enric Mas y a Carlos Verona, si se había caído, y nos dice Enric Mas que no se ha caído, que simplemente ha puesto pie a tierra. Nos saluda y nos va a atender un Carlos Verona, que ya se pone la mascarilla para hacerlo todo protocolariamente correctamente. Y le vamos a preguntar si te has caído o si no, que vaya locura.
No, he tenido suerte y la verdad que no... Sí que he puesto un pie a tierra un par de ocasiones, pero bueno, todos los de Francia no siempre hay mucha tensión, hoy no ha sido menos. Y bueno, al final también el público nuevo, Dani, está volcado de la carrera. Y por eso,
público decía que muchas... no, tenemos cortes, esa señal no es buena. Ya teníamos que haber hecho la llamada por teléfono para hacer el cambio rápidamente, porque ya se veía venir que esto podía suceder. Las declaraciones de Carlos Verona en el micrófono de Quique Iglesias, que está en su sitio, pero no nos está respetando la técnica en el día de hoy. Estamos en las 5 y 18 minutos, hora menos en Canarias. Enseguida estamos con el análisis y a ver si con algún protagonista de esta etapa.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Creo que por vía telefónica está por ahí Quique Iglesias, al menos para resumirnos lo que le ha dicho Verona.
Sí, ya me sabe mal que haya pasado esto, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si podemos hablar con Marc Soler.
Vale, pues ahí queda pendiente Quique Iglesias mientras vamos a hacer el resumen. ¿Alaña quería decir algo?
No, prefiero callarme porque todavía íbamos a rectificar la clasificación general que habíamos dado, pero prefiero no rectificarla todavía porque tendría que rectificarla después.
No, que aparte van a ver el VAR, a ver dónde iba cada uno y tal, y ya está. Claro, si es que no...
La caída ha sido a 2 kilómetros 400 metros.
Está clarísimo.
Lo que sí que aseguro es que Lampaert es segundo a un segundo.
Sí.
Pues eso está claro. Venga, resumen de lo que habéis visto, que nos quedan 7 minutos. Pasamontes.
Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Esperábamos tal vez un poco más en ese puente, pero al final hemos visto esa emoción de cara al sprint, con el nerviosismo típico de la primera semana. Afortunadamente esas caídas dentro de los últimos 3 kilómetros y un Jakobsen brutal. O sea, hemos visto que ha salido prácticamente de la nada. Ya dábamos por ganador a Van Aert, pero ha demostrado el corredor de Quickstep que llega en gran momento, y de ahí pues el trabajo de hasta el propio líder, la propia camiseta amarilla se ha puesto a sus servicios para conseguir esta victoria.
Qué pena, porque el sprint ha sido precioso, pero este plano tan cerrado nos ha evitado ver, así que lo estamos viendo en la repetición, de dónde demonios ha salido Fabio Jakobsen para comerles la merienda a Van Aert y a Mats Pedersen. Pero vamos,
sí.
Uy, Sagan ha
Sagan hecho con, ahí... Sí, Sagan ha tenido ahí codazos con Jakobsen. Uy, bueno.
Sí,
eso
sí.
No lo habíamos visto, ahora desde
ojo,
el helicóptero
claro,
se ve.
Esto, ojo.
Cuidado,
esto,
¿eh?
A ver Sagan, si no tenemos Sagan, que hacer que rebobinar el tema.
Sagan no, Sagan se va al último del grupo. Sagan, Jakobsen no.
Veremos.
Confirmado ya, ¿no, Capi, o qué?
Segunda opinión, es vale. Mi impresión, de acuerdo sí, con el reglamento, no es Jakobsen quien cierra.
Yo también
Sagan.
Creo
no,
que
no,
no.
Sagan, sino Sagan, sí, y yo... se abre camino a derecha y a izquierda.
Puede ser, puede ser. Puede ser que si pasa algo, que igual no pasa nada, sea eso. Pereiro.
No, yo, mira, voy a ser muy breve. Me la como. La etapa de hoy me la como porque ayer hablábamos de qué día crees que no cuenta para nadie podía ser. Yo creía que era hoy. Lo vendí desde la mañana que pensaba que iba a ser un día clave y me la zampo con patatas.
Arauz.
Pues un poco en la línea de Pasamontes y Pereiro, esperábamos un poquito más, esperábamos que ese puente y la aproximación generara abanicos, esperábamos un viento lateral, no lo hemos tenido y la mejor noticia es que parece que ningún ciclista se ha visto gravemente afectado por las caídas y lo que es mejor aún, ninguno de los de la general ha cedido tiempo, Rigobert Urán, que lo tenía muy crudo cuando se ha caído en el puente, ha conseguido entrar, así que yo creo que todos sanos y salvos y a seguir disfrutando del Tour.
Me sabe mal a mí también dejar con la palabra en la boca a Quique Iglesias. ¿Alguna declaración más que merezca la pena reseñar, aunque sea en tu voz, después de esta etapa, Quique?
Más me sabe mal a mí no haber podido aportaros las declaraciones de Marc Soler. Marc Soler, que yo no sé si se ha escuchado algo de lo que nos estaba contando, que bueno, pues que ha puesto pie a tierra Pogacar porque había un bike exchange que había dejado de dar pedales en medio del pelotón y que claro, pues eso ha provocado una montonera que finalmente no ha pasado a mayores. En definitiva, que todos sanos, con el susto en el cuerpo, pero que no ha pasado nada más en esta locura de final de etapa que hemos vivido.
Que había dejado de dar pedales, claro, es que hay que ir en otro, a lo mejor es que iba un poco atrás Pogacar,
sí,
¿eh?
Igual al entrar en los últimos 3 kilómetros se ha relajado un poquito y es verdad que no, que el UAE no ha sido de los equipos que mejor posicionado ha ido en el final de la etapa, ¿eh? El Jumbo y el Ineos siempre muy adelante, pero Pogacar muy solo y un poquito más atrás de lo que quizás se espera del gran favorito del Tour.
¿Cómo ha empezado el partido de Paula Badosa en Wimbledon, Ángel?
Mal, Eri, mal. Nos toca empezar sufriendo. Es una tenista muy peligrosa. La checa Petra Kvitová nos ha roto el servicio al inicio del set. Todavía queda mucho. 2-1 para Kvitová. Saque también para ella.
Pues a la espera de terminar de peinar la general, que será oficial cuando los jueces árbitros revisen dónde iba cada uno, cuando se produjo la montonera dentro de la zona de seguridad de los 3 kilómetros, es incontestable. Le están entrevistando como tal a Fabio Jakobsen como el vencedor de la etapa. El nuevo líder es Wout van Aert, que cambiará el verde por el amarillo. Nos quedará por decir, porque tienen nombre y apellidos, los dos ganadores, los que acertaron que Lars Bak era nuestro ciclista misterioso. Bruno.
El maillot se queda aquí en Madrid, se lo lleva Diego Gorraiz Vázquez. Y la gorra viajará hasta Mérida. Manuel Rengel Donoso.
Enseguida pasamos página en el libro de ruta y despedimos esta segunda transmisión del Tour en COPE.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, nectarinas extra bandeja de 4 unidades, 3,49 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mañana la tercera etapa, Capitán Araña.
Pues todavía en tierras danesas, entre Vejle y Sønderborg, 182 kilómetros con 3 puertecitos de montaña, cuarta categoría, pero todos lejos de la línea de meta. A 99 kilómetros está el del medio y a 59 kilómetros de la línea de meta está el último de los tres. Exposición al viento, relativa, territorio relativamente pestoso también, a ratos cerquita del mar, etcétera, etcétera. Yo creo que para que no pase nada antes del traslado a tierras francesas.
Mañana acaba antes la etapa, pero estamos aquí hasta las 6 de la tarde para vivir también la Fórmula 1. Recuerdo, Carlos Sainz pole en el Gran Premio de Gran Bretaña. Mañana muy atentos a lo que pase en la Fórmula 1, además del Tour en COPE. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana, amigos!
¡Hasta mañana, Pasamontes!
¡Hasta mañana, compañeros!
¡Hasta mañana, Alberto!
¡Adiós, hasta mañana!
No sé si tenemos o no tenemos comunicación con Quique, es que no se oye ni el teléfono móvil, ¿no? Pues le mandamos un beso y un abrazo muy fuerte a Quique Iglesias y que tenga buena vuelta al hotel después de una jornada de trabajo en la que se ha hecho lo que se ha podido, como siempre. Lo que pasa es que hoy es que había tantísima gente que no había datos para repartir para tanta peña. Gracias a Quique Iglesias y sobre todo gracias a ustedes. Mañana desde las 3 de la tarde y mañana habrá un maillot COPE Otto Bosley y mañana regalaremos también una gorra retro COPE Otto Bosley. ¿Cómo? Pues depende cómo me levante y depende cómo duerma. Que tampoco es que esté durmiendo especialmente bien estos días y hoy creo que tengo que acostarme tarde porque me va a llamar Murilla, entre otras cosas. Ha terminado la segunda etapa con victoria para Fabio Jakobsen, nuevo líder, segundo en la etapa, Wout van Aert, con un segundo sobre Lampaert, 8 segundos sobre Pogacar, 11 sobre Filippo Ganna, 12 sobre Pedersen. ¿Es así, Capitán Alañá?
Con Van der Poel, sexto a 14 segundos, 16 segundos para Vingegaard, Roglic 17, 18 para Bauke Mollema y Dylan Teuns 21 segundos en décimo lugar.
Gracias, Capi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Lo dicho, mañana a las 3 de la tarde. Angelito les cuenta en las actualizaciones informativas cómo va lo de Badosa y Carlos Miquel lo que siente Carlos Sainz después de firmar la pole en Silverstone. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
De Francia en COPE con Eri Frade.